En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes, 11 de diciembre, lunes pospuente, lunes de Semana Europea y lunes con gran visita aquí en El Partidazo. Va a estar Luis de la Fuente, el seleccionador español, a partir de las 12, sentado en el estudio, en directo, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Tenemos que contarles muchas cosas antes de que llegue Luis de la Fuente. Por ejemplo, cómo han acabado los dos partidos que teníamos hoy. Teníamos uno, pero claro, se han jugado también los minutos que quedaban, prácticamente todos, del Granada Athletic. Recuerden que ayer, cuando se suspendió el partido, por el fallecimiento del abonado del Granada, Antonio Trujillo, el encuentro iba con 0-1 para el Athletic. Bueno, pues después de jugarse los 78 minutos que faltaban, el partido ha acabado 1-1. Ha marcado Ruiz de Galarreta en propia puerta. Un centro desde la derecha de Ricard que remataba sin querer Ruiz de Galarreta a la portería de su compañero. Así que, como decimos, 1-1 el empate entre Granada y el Athletic. El Granada se queda a 5 puntos de la salvación. El Athletic es quinto a 5 del Fútbol Club Barcelona, que marca la zona Champions. Y además hemos tenido fútbol en Vallecas con el empate a 0 entre el Rayo y el Celta. El Celta sigue sin ganar. Desde el 1 de septiembre está a 3 puntos de la salvación. El Rayo es décimo con 20 puntos. Y hemos tenido fútbol también en segunda división con el encuentro entre el Tenerife y el Alcorcón. Tenerife 1, Alcorcón 0. Por cierto, de reacciones después de los partidos, es importante esta, de Brian Zaragoza, el jugador del Granada que ha fichado por el Bayern de Múnich. Hoy ha hablado de ello.
Bueno, al final era una situación complicada para mí porque había muchos clubes detrás. Cuando viene la situación del Valle de Múnich no me lo pienso dos veces, porque al final es un club que me encanta, como juega, como todo, como historia. Y nada, y lo que quería era terminar la temporada aquí porque este club me lo ha dado todo y bueno, yo quería salir bien de mi Granada.
O sea, que no dudó con el Bayern de Múnich y que quería terminar la temporada con el Granada, al que llama mi Granada. Brian Zaragoza después de este empate, Granada 1, Athletic 1. Y ahora estamos en Los Cármenes. Mañana, ya lo saben, tenemos la última jornada de la fase de grupos de la Champions. A las 7 menos cuarto, Lens-Sevilla. El Sevilla tiene que ganar para clasificarse para la Europa League. Y recuerden, el gobierno francés ha prohibido que viaje ningún aficionado sevillista después del fallecimiento de un hincha del Niza el pasado 2 de diciembre. La historia está en que les pueden impedir que entren al estadio. Viajar, algunos ya han viajado. Luego lo contamos. A las 9 de la noche, Unión Berlín-Real Madrid. El Madrid no se juega nada. Ancelotti ha confirmado que Kepa va a ser titular. Y también a esa hora, el Inter-Real Sociedad. Un empate clasifica a la Real como primera de grupo. La selección española femenina ya conoce a su rival en la Final Four de la Liga de Naciones. España se va a medir a Países Bajos el 23 de febrero. Si gana, estará clasificada para los Juegos. Si pierde y Francia le gana a Alemania, ganando la final de consolación, también estaríamos en los Juegos Olímpicos. Ambos partidos se van a jugar en territorio español. Ahora veremos cuál es el estadio que alberga estos encuentros de la selección española femenina, que son interesantes, ¿eh? En tenis, Netflix ha hecho o ha anunciado que el próximo 3 de marzo va a retransmitir un partido de exhibición entre Nadal y Alcaraz, y el encuentro se va a jugar en Las Vegas. A la 1 de la tarde mañana se sortea la tercera ronda de la Copa del Rey. Están en el bombo el Barça ya, el Real Madrid, el Atleti y Osasuna. Recuerden, los cuatro equipos que tienen la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí. Y el Amorebieta ha destituido a su técnico Aritz Mújica. De momento no conocemos quién se sienta en lugar de Mújica en el banquillo del conjunto vasco. Tenemos por delante una grandísima noche de radio porque hemos conseguido reunir a los comentaristas con los que sueñan todos los programas de la radio española. Por ejemplo, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Yo ya no iba a decir nada más en toda la noche.
Están soñando contigo. David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Eres una perita en dulce.
Es una pesadilla.
Una cosita, una cosa en la radio que es una cosa de locos, de verdad.
Hay sueños dulces y pesadillas.
Mónica Marchante. ¿Qué voy a decir de Mónica Marchante?
Otra pesadilla.
Mónica Marchante.
Muy buenas.
Iba a decir una de las periodistas más deseadas, pero no quiero que se interprete mal. Pero como periodista,
profesionalmente hablando,
por supuesto, claro. Una de las periodistas más deseadas y también menos deseadas por algunos que no quieren escuchar sus preguntas. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé qué decir de ti, Roberto.
No lo digas nada. No
perfecto,
digas
nada. Sí, a veces vale más firmar el empate. Hola, Senabre, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo hubiera firmado el empate, pero no.
¿Vienes con ganas de hablar? ¿Vienes con ganas de rajar? ¿Me han contado?
Sí, sí, vengo muy encabronado, estoy muy encabronado. No solo con lo que le pasa al Barça, sino con el nulo espíritu crítico que hay en el periodismo de Barcelona respecto a lo que le pasa al Barça.
Caramba. Pues hoy, tú que formas parte del periodismo de Barcelona, te metes en este periodismo capitalino, en esta caverna,
bueno,
este reducto de la caverna,
años metido,
para
años
contarnos
metido.
Cómo se viven ahí las cosas. Y está Fouto.
¿Qué tal, Juanma? No te rías. No empieces, ¿no? Voy a estar descojonando antes de darme paso.
Chato, no. Hay que llamarle Chato.
En serio.
Se te ha acabado ya. Isaac Chato, Fouto.
A ver, Fouto, ¿cómo ha sido el día?
Dime, Chato.
¿Cómo ha sido el día para ti?
Muy ajetreado.
Muy ajetreado.
Sí, demasiado. Más de lo que yo esperaba.
¿Te han escrito muchos árbitros?
Algunos.
Sí. Mostrando su apoyo.
Bueno, no puedo desvelar porque son conversaciones privadas.
Efectivamente. No te estoy entrevistando, ¿eh? Quiero decir que me estás hablando, me estás hablando como si fueras aquí un entrevistado. Cuéntame las cosas.
Prefiero la pregunta de Mónica.
A los entrevistados no les pagamos, a ti te estamos pagando un sueldo.
¿Conversaciones tan privadas como lo del pasillo o más?
Es que, como lo del pasillo más, no, porque lo del pasillo era algo público, lo sabía el director de...
No, público no era.
Pero sabía más gente.
Ayer me enteré de que tú eres el que organiza los pasillos en este
en algunos
países, el sitio...
En algunos partidos
por eso,
sí. En algunos partidos sí.
Vale. ¿Has hablado con Mateu?
Me ha mandado un WhatsApp, sí.
¿Y tú le has respondido?
Sí, claro.
Ah, vale. ¿Podemos decir que podéis coincidir en antena sin ningún tipo de problema?
Sí, sí, no, pero vamos, sin ningún problema.
Todo que hijos.
Llámalo.
Sí, con la verdad se va a todas partes.
Mételo hoy.
Con la verdad se va a todas partes.
A todas no.
Hazme caso.
¿La verdad no será libre, Fouto?
Seguro. Alguno más que a otro.
Vale. Pues fue un momento de radio muy intenso, Fouto. Lama todavía lo está disfrutando, está en Berlín. Manolo, muy buenas.
Muy buenas. No es que lo estoy disfrutando, es que yo he llegado aquí y Berlín se ha vuelto a partir en dos.
Sí, Berlín, han levantado el muro otra vez, ¿no?
Vamos a levantar el muro.
Los de Mejuto y los de Fouto.
Mateu.
Vamos a centrarnos. Los fautistas y los mateucistas están aquí.
Mejuto, digo.
Yo siempre.
No, me ha mandado un mensaje hoy un paisano tuyo que tiene un restaurante en Gijón y me ha dicho: felicidades por lo de Mejuto de anoche.
¿En serio?
Sí.
Para los asturianos, sí. Mateu es Mejuto.
Sí, bueno, Óscar, el de la gitana, lo podemos decir.
Vale,
un buen amigo.
Vale. Y Lama.
Pero la gente aquí habla mucho eso. No digo los alemanes. Pero nosotros hoy hemos venido en un avión donde venía mucha prensa española y, bueno, es de agradecer que todos nos oigan en vez de estar pendiente de sus medios y, para darle la buena y las gracias.
Sí, sí. O sea, está pegando
la verdad, yo el otro día me di cuenta, cuando nos pegó el palo Aitana en Twitter, dije yo, joder, cuando es algo malo nos citan sin ningún problema. O sea, ahora, cuando damos alguna cosa buena y tal, en un medio radiofónico. Ahora, cuando nos dan en el partidazo de la cadena COPE y en negrita y en mayúsculas.
Que hablen de uno.
Efectivamente. Bueno, tenemos ya a Luis de la Fuente sentado aquí en el estudio. Luis de la Fuente, conocido hasta esta semana como Luis de la COPE en círculos de redes. Hola, mister, muy buenas.
Yo no sé si marcharme ya.
No, quédese.
Buenas noches.
Pero le vamos a retirar el título de Luis de la COPE, pero inmediatamente. Porque claro, es que este es la última radio que usted visita en esta ronda que está haciendo, que parece que está presentando el último
libro,
disco,
¿no?
el libro.
El libro.
O sea, ¿en Radio Marca ha estado recientemente?
Sí, estuve la semana pasada, sí.
Sí. ¿En Onda Cero?
¿No
ha sido Onda Cero?
No, todavía no.
Ah, pues no somos los últimos, somos penúltimos. Entonces.
No, vamos, pero...
Vale. Radio Nacional, vienes ahora de Radio Nacional.
Sí, pero...
En la SER también.
Estuve.
¿Por qué entonces Luis de la COPE, a la última que va casi, es a la COPE? No lo entiendo.
Se guarda lo mejor
es un poco
final.
Como para...
Hay confianza.
Pero es un poco como para demostrarle a la opinión pública que usted no tiene nada que ver con la COPE y que no hay nada con nosotros.
¿Tiene alguna duda? Tú has dicho, estabas comentando que hay aquí gente que cobra. ¿Yo cobro?
No.
No.
Encanta, pero si es que ha sido por coméntalo al jefe, a los de prensa, dicen, escrupuloso orden de peticiones que hemos tenido.
Pues entonces Miguelito, a Miguelito le están levantando muchas. Miguelito está muy relajado, está muy relajado. Nos trajo a Rodrigo, a dos Rodrigos, a Rodrigo el suyo, el español, y Rodrigo el brasileño, pero claro, se nos fue, Luis de la Copa, se nos fue. Bueno, mister, bienvenido.
Muchas gracias.
Siéntase usted en casa, ¿eh?
Estoy, me siento en casa. Perfectamente, vamos.
Ya, escuchó. Cuando estaba escuchando esto de Mateu y de Fouto, ¿sabía de lo que estábamos hablando?
Que yo no tengo. Ya sabes que yo he dicho públicamente que ya, desgraciadamente, habéis perdido un oyente. Me he obligado a dejar de escuchar la radio, leer la prensa, otro tipo de prensa.
Ahora ya no se entera de nada.
Referente a mí, no. No me entero de nada.
No, pero esto fue Mateo y Fouto, ¿qué problema hay?
No, bien, pues no he tenido oportunidad de escucharlo esa noche.
Vale.
No pasa nada, tampoco. Tampoco se ha perdido mucho.
Póngaselo. Bien. Póngaselo, como amigo se lo recomiendo, de verdad, póngaselo. Pero puede saltarse los 15 primeros minutos de Mateo y luego ir directamente a la bronca con Fouto. Pero bueno, que está bien. Vamos a cerrar primero los campos donde ha habido fútbol en Primera División esta noche. Vamos a comenzar por Granada, que ha comenzado ese partido con un emotivo homenaje al socio del Granada, al abonado del Granada fallecido en el día de ayer. Ahí está Fran Viñuela. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Muy buenas noches.
Han ido a depositar allí los capitanes de los equipos un ramo de flores a la butaca de Antonio, ¿verdad?
Sí, la butaca que ya tenía la camiseta del Granada con su nombre y con su número de abonado, el 892, han ido los dos capitanes, Víctor Díaz y Munain, se han recorrido todo el césped para dejar ese ramo de flores. Al final, empate uno, como contabas al principio, dedicado obviamente a Antonio Trujillo, que deja más contento al Granada que al Athletic. El equipo de Valverde ha tenido muchas, muchas ocasiones, y al final de Galarreta en propia puerta ponía el empate al gol que ayer anotó Iñaki Williams. Ha fallado unas cuantas Nico Williams, no sé si eso le gustará o no al seleccionador, pero ha estado mucho mejor el Atleti, aunque luego el Granada ha conseguido por momentos darle la vuelta y ha llegado ese empate a uno definitivo.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Cuidaros.
Y mucho ánimo a la afición de la Granada y a la familia de Antonio Trujillo, el abonado que ayer perdía la vida. Vámonos hasta Vallecas, está Carlos Ganga. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
¿Se ha comentado algo sobre el pasillo de Mallorca, Mallorca-Rayo organizado por Fouto en el día después?
Te mentiría, pero la verdad es que no, nada.
Vale.
Ha pasado inadvertido.
Pues hay un protagonista por ahí cerca tuya que a lo mejor te puede confirmar todos los detalles.
¿Martín Presa?
No, he dicho un protagonista, cerca de él. Que por cierto,
si quieres le meto el micro al árbitro.
Que estuvo muy bien en ese partido, el presidente del Rayo, porque gracias a él y a mi intermediación hubo pasillo de los dos equipos.
Me gusta mucho cómo hablas de ti mismo.
No, claro, pero claro, ¿qué quieres que te mienta?
No, lo de gracias a mí y...
Claro, ¿qué quieres que te mienta?
No,
la verdad.
Que no.
Claro, es que es así.
Me recuerdas a Cristiano un poco en eso. No mientes, pero no tienes ningún tipo de...
Es verdad.
Tienes que empezar a hablar de ti en tercera persona, que eso todavía es más. O sea, tienes que
gracias
empezar a decir,
a Isaac,
gracias a Isaac Fouto.
Pero
una persona en antena dice que yo no me porto bien con ella. Quiero saber, claro.
No.
Que portarse bien.
No le hagas spoiler a De La Fuente, claro, que no lo ha escuchado, que lo quiere escuchar en podcast. Ganga, ¿del partido qué contamos?
Pues mira, se acaba de montar al autobús del Celta Iago Aspas, que ha sido suplente, ha sido la noticia en el Celta, nos ha sorprendido a todos. Y ha explicado Rafa Benítez en la rueda de prensa que ha sido por una decisión técnica, lo cual a mí me sorprende mucho, pero bueno, es lo que ha decidido hoy Rafa Benítez, que me sorprende también mucho la tranquilidad y la calma que tiene, a pesar de que su Celta solo ha ganado un partido en esta liga, lleva 12 consecutivos sin conocer la victoria. Hoy muy ramplón el Celta, lo ha definido perfectamente Pereiro en tiempo de juego, que no recuerda a un Celta con tan poca calidad. Y luego el Rayo, que sigue con sus problemas de cara a gol, que seguramente ha merecido más, incluso los 3 puntos, pero que no ha podido marcar, y también se ha atajado el equipo de Francisco. Son 6 encuentros seguidos en Liga sin ganar.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. De Champions es noticia lo que les hemos dicho en el arranque de la prohibición de que vayan seguidores del Sevilla al partido de mañana contra el Lens. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú estás allí en Lens?
Aquí hemos llegado este mediodía a Lens, sí.
Perfecto. Oye, antes de entrar de lleno en este asunto, hoy en la rueda de prensa de Diego Alonso, del entrenador del Sevilla, se ha producido este momento una pregunta de un periodista a Diego Alonso. Esta es la pregunta y esta la respuesta.
¿Usted ha comprado lotería de Navidad? Porque con la suerte que está teniendo como entrenador, va a ser complicado que le toque, ¿no? Que no está teniendo suerte, le quiero decir.
Bueno, yo la suerte la entreno todos los días.
desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde que estoy en el club. Todos los días entro en la suerte, trabajando dentro del campo y fuera. Esa es la manera de poder revertir cuando uno no tiene la mejor racha, en este caso. La mejor manera es seguir trabajando para... La suerte se entrena, seguro. Y desde ese lugar, quédese tranquilo tanto usted como el resto, que vamos a luchar por darle vuelta a esto sí o sí.
No soy yo quien tiene que decir lo que hay que preguntar y lo que no, ni cómo. Pero no están las cosas para hacerle bromas a Diego Alonso. Es que bastante tiene el hombre con lo que está viviendo, con lo que está pasando, con lo que sucedió en Mallorca el otro día, como para decirle, ¿usted ha comprado lotería? Pues no le va a tocar porque no tiene usted nada de suerte y tal. Esto se lo haces a Diego Alonso, pero se lo haces a un Miura tipo Mourinho, Luis Enrique, y sales con tres trayectorias y con cornada. A De La Fuente si le preguntan algo así después de, o en una situación como esta, a lo mejor también suelta algún...
Yo creo que el respeto no hay que perderlo nunca.
Dice por parte de ambos, del periodista ambos, y del
Yo soy una persona muy respetuosa, pero solo respeto a las personas que me respetan. Si no me respetan, no respeto yo. Entonces te puedes esperar cualquier cosa.
No digo que fuera una falta grave de respeto, pero que insisto, a mí me da pena que a Diego Alonso, pues ahora en esta situación, se le pregunte de esta forma. Oliva, vamos con el asunto de lo de las entradas. Si mañana un aficionado del Sevilla entra al campo y le pillan, ¿qué le pasa?
Multas desde 30.000 euros a 6 meses de cárcel, es lo que dice la prefectura de Lens.
¿Cómo desde?
Lo que viene a ser, o sea, el ayuntamiento.
Lo mínimo, la multa que te pone en la papela viene 30.000 pavos,
sí,
ya.
Sí, 30.000 pavos. Es un decreto que ha sacado el ayuntamiento de Lens esta mañana, que ha sido recurrido por parte del Sevilla. ¿Hay algún precedente ya? Porque hace tan solo unos días también distintas prefecturas de distintas ciudades decidieron que los partidos se jugaran sin público visitante. Fueron recurridas todos estos decretos y el gobierno francés decidió que se pudieran jugar los partidos con público, tanto local como visitante, y eso es lo que pretende el Sevilla, que ha presentado recurso esta misma tarde. Y que por lo que me contaban hace tan solo unos minutos desde la expedición del Sevilla, entienden que mañana a mediodía debe haber una resolución y me trasladaban que tienen cierto optimismo de que al final, al menos los 300 aficionados que compraron en su momento la entrada y que evidentemente no sabían de estas circunstancias, porque las entradas fueron adquiridas hace prácticamente más de una semana para este Lens-Sevilla de mañana, puedan estar en el estadio. Es decir, hay optimismo, pero la realidad a esta hora de la noche, Juanma, es que si, por ejemplo, los aficionados que ya estaban aquí en Francia, muchos de ellos, sí, otros estaban en Bruselas, en Bélgica, han pasado lo que es el puente, van a bajar hasta Lens para ver el partido del martes, si mañana durante la mañana pasean por Lens con algún distintivo, dice el decreto que ha lanzado el ayuntamiento de Lens, con algún distintivo del Sevilla, alguna bufanda, alguna camiseta, y la policía los pilla, pueden caerle esa multa, ¿no? Por eso nos trasladamos
un
poco...
¿Solo con pasear por la ciudad?
Sí, sí, no se puede pasear con distintivos por la ciudad, no se puede acceder al partido, incluso aparcar vehículos que vengan con aficionados del Sevilla, todo eso queda prohibido entre las 10 de la mañana y las 3 de la madrugada, es decir, pasadas unas cuantas horas después del partido. Eso dice lo que ha decretado el gobierno de aquí, local, de la prefectura de Lens. El Sevilla entiende que sobre mediodía, intentarán que sea un poco antes, haya una resolución y que creen, por los precedentes, que al final sí que podrán estar los aficionados del Sevilla en el estadio.
Rocío Díaz es presidenta de una peña sevillista, de la peña Tito Poulsen, y está en Lens. Ha llegado esta tarde allí a Lens. Hola, Rocío. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás en Lens? ¿Has viajado?
Estoy en Lens.
¿Con cuánta gente habéis viajado en tu grupo?
Nosotros éramos 5 adultos y 2 pequeños.
5 adultos y 2 pequeños. Claro, sí. Evidentemente no lleváis ningún distintivo del Sevilla en ningún momento, ¿no?
Bueno, nosotros normalmente cuando viajamos siempre, como sabéis, en cualquier equipo, siempre se llevan distintivos del equipo.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que nosotros cogíamos cuando esto pasó fue ayer a las 8 de la tarde, cogíamos el vuelo a las 6:30 de la mañana desde Sevilla y nosotros tampoco sabíamos nada, era algo confuso. O sea, no había nada oficial ni nada, entonces... Cuando aterrizamos en Bruselas fue cuando empezó a llegarnos las noticias desde España de toda esta situación. Y bueno, en principio esta noche no hay ningún tipo de problema, podemos estar con banderas y bufandas, cantar, lo que solemos hacer cuando nos desplazamos, pero a partir de mañana a las 10 de la mañana, pues todo esto previsiblemente se va a acabar y no sabemos cómo vamos a estar.
¿Y qué vais a, vosotros, pongámonos en el caso de que se prohíbe la entrada al partido finalmente, se confirma a los sevillistas, ¿qué vais a hacer?
Nosotros tenemos las mismas noticias que ustedes, porque realmente ha sido todo desde ayer. Nosotros estamos aquí. Nosotros queremos acompañar al equipo siempre. De hecho, después de los resultados que tiene el Sevilla, aquí estamos. O sea, y no lo sacamos la semana pasada las entradas. Nosotros llevamos desde el final de septiembre con los vuelos sacados, la mayoría de los desplazados. Entonces, estamos aquí, nosotros queremos estar con el equipo y acompañarlo. Y si no nos dejaran entrar en el estadio, al menos que nos dejaran estar en la ciudad y disfrutar con los desplazados que estamos aquí.
Pero perdona, Rocío, ¿vais a ir? O sea, si está prohibido, ¿vais a intentar entrar en el estadio de todas formas o no? Sin distintivos. O sea,
vamos a acatar a lo que nos diga nuestro club.
Ah, lo que diga el club. Lo que diga el club.
A lo que nos diga el club y a lo que en principio se llegue, si se llega a un acuerdo o si estamos ahora mismo a la espera. Es que estamos esta noche, de hecho estábamos cenando ahora mismo y no sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos ni siquiera si mañana a las 10 de la mañana, cuando salgamos a desayunar, nos van a multar. O sea, imaginaros la incertidumbre que tenemos ahora mismo. O sea, y somos familia, somos amigos que llevamos años viajando con el equipo.
Es que es incomprensible tratar a una familia normal como si fuera un grupo de delincuentes o de ultras peligrosos. Una familia que está tranquilamente en Lens y que lo único que quiere es ver un partido de fútbol.
Esto es claramente un atentado contra el fútbol y contra el aficionado, porque esto no se trata de grupo ultras.
Claro,
o sea,
claro.
Evidentemente los países tienen mil formas de atajar la llegada de ultras.
Claro.
Aquí estamos hablando de familias, de gente que solemos viajar, de peñas. O sea, somos gente que además en los clubes saben cuándo viajamos, de la manera que viajamos, saben todos los datos de nosotros. Entonces eso no es como se está vendiendo, de que por los ultras, no,
claro,
no.
Claro. ¿Cuándo tenéis el viaje de vuelta? ¿Cuándo volvéis?
El miércoles a las 6 de la mañana.
El miércoles. ¿Cuánto os han costado las entradas?
30 euros.
Cada una, 30 euros.
Y sí, 30 euros.
En el caso de que nos dejaran entrar, ¿os devuelven el dinero o no?
Hombre, en principio sabemos que nuestro club nos va a respaldar en eso, no lo va a devolver. Pero la cuestión es que hemos pedido días de trabajo.
Claro, claro.
Tenemos a niños que además están faltando al cole. Un dinero que hemos gastado en apartamento y es que, coches alquilados, todo. Entonces, no es solo la entrada, es todo lo que conlleva.
Y la sensación de no ser libre y de no poder salir tranquilamente a la calle, porque hoy, que es que soy del Sevilla, qué delito, tremendo, un tremendo delito.
Efectivamente,
soy del Sevilla.
Y de hecho, o sea, no me dejan entrar en el estadio, bueno, vale, o sea, no lo entiendo, intentaré pelearlo, pero bueno. Sí. Pero es que no me dejan pasear por la calle.
Es increíble.
O sea, no sé ni si mañana voy a poder desayunar, porque no sé hasta qué momento, si vamos los siete que vamos juntos, nos van a considerar ultras o nos van a considerar sevillistas. O sea, no sé, esto es surrealista. La verdad que es surrealista,
Rocío.
Y nos ha pasado de todo. En muchos viajes, pero lo de
esto
claro. No es...
Sí, sí. Rocío, te mandamos un beso desde el partidazo y un abrazo para todos los miembros del grupo, para los dos peques y para los cinco adultos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós, hasta luego. Curro Fernández es otro aficionado del Sevilla. Hola, Curro.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis?
Sí,
¿qué tal? Buenos días,
perfectamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Has dicho, mira, para los que nos escuchan en podcast, a cualquier hora lo tienen solucionado.
Eso de truma.
Curro, tú vives en Bruselas, ¿no?
Sí, yo vivo aquí hace 8 o 9 años y soy sevillista, entonces cada vez que viene por aquí el Sevilla, a Lille, a Lieja, donde sea, pues a Eindhoven, pues aprovecho la oportunidad y voy a verlo. Y siempre vienen colegas de Sevilla, otros sevillistas, y solemos ir a seguir el equipo, como te decía antes.
¿Cuánto hay de Bruselas a Lens?
Pues como hora y media larga, 130 kilómetros o cosas así.
¿Vas a ir mañana o no?
Bueno, estamos en lo que haya, ¿no? Al final no somos hooligans ni nada de esto. Si no se puede, no se puede. Es ridículo, pero si no nos dejan ir, no vamos a ir, ¿no? Tampoco vamos a montar numerito de ponernos a buscar la vuelta a la gendarmería francesa, que no se anda con chiquita. No, si no se puede ir, no voy, claro. Vale. No vamos.
¿Qué grupo? ¿Cuántos sois en el grupo para ir?
Pues yo voy con mi hijo, saqué la entrada y desde hace ya 4 o 5 meses otros colegas, 3 amigotes más que suelen venir a los partidos cuando juega por aquí el Sevilla, que son socios del Sevilla y tal, vinieron aquí a casa y estamos con la llave del coche en la mano con cara de carajote.
Claro, claro.
A ver si arrancamos, ¿no?
Ahora mismo, ¿qué le tienes más manía? ¿Al gobierno de Lens o al VAR después de lo de Mallorca?
Bueno, es que muy fuerte. Yo creo que el Sevilla ha entrado en un punto de entre mala suerte y mal ojo y mala quina. Tengo peor consideración al VAR últimamente, la verdad. Yo pero lo del VAR es brutal lo que están haciendo con nuestro equipo. Pero bueno, esa es otra película. Harina de otro costal.
Curro, mañana veremos a ver si os dejan ir o no. Un abrazo, gracias.
Tengo suerte. Chao.
Gracias. Hasta luego. Curro Fernández, aficionado del Sevilla que vive en Bruselas. Por cierto, para terminar con esto, esta es la voz de Pepe Castro, el presidente, que ha dicho hoy sobre este asunto lo siguiente antes de viajar.
Que nos parece una auténtica atrocidad que se prohíba a 300 aficionados, que además no son de riesgo, viajar y asistir a ver a su equipo. Desde el club estamos haciendo todo lo posible con el gobierno de la nación para que estos aficionados puedan estar en su partido y puedan estar allí.
Oliva, luego hablamos del partido, del aspecto estrictamente deportivo, ¿de acuerdo?
Perfecto, por aquí me quedo, Juanma, hasta ahora.
Ahora lo que les contamos es que se acerca la Navidad y que les vamos a invitar a que la celebren con amigos y con un Fuentespina de Ribera del Duero, con la familia y, por supuesto, con un Fuentespina de Ribera del Duero. Por ejemplo, Mateu y Fouto, que van a pasar juntos la Nochebuena, van a poner en medio de los dos una gran botella de Fuentespina de Ribera del Duero. Fuentespina de Ribera del Duero, un gran vino, sí señor. 11:56, hora menos en Canarias. Ganga pide paso desde Vallecas, ¿con qué? ¿Qué lío queréis hacer?
Vamos a ver, Juanma.
¿Qué pasa?
Es el tema de la semana y de los últimos días. Bueno, está aquí el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, para que le preguntes lo que quieras y que él te confirme lo que quiera. Foto, lo que quieras tú, lo que sea.
¿Qué metepatas soy? Presidente,
me gustan los líos.
Presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es que anoche tuvimos una agria polémica en el Tertulión.
¿Con quién hablo? Perdona, que no...
Juanma Castaño, de Deportes.
Ah, Juanma, vale.
Muy buenas.
Encantado, buenas noches.
Isaac Fouto, de COPE. Encantado, Raúl.
Hola, Isaac.
Que ayer tuvimos una gran polémica en el Tertulión, que es que se salió a la luz que el Rayo no quería hacerle pasillo a Mateu Laoz en el último partido como árbitro de Mateu Laoz, y que ese pasillo se llevó a cabo gracias a la mediación de Fouto y de Martín Presa, que convencieron a Iraola.
Hombre, eso no es así tan correctamente.
Bueno,
es decir,
la verdad tiene la tiene.
Bueno, dejar hablar.
La mentira tiene las patas muy cortas.
Dejar hablar.
Vamos a ver. Foto. Efectivamente era el año pasado en Mallorca. Era el último partido de Mateu Laoz. En eso no entramos, pues había ahí pues preparado, es decir, de una forma un poco improvisada,
¿sí?
Pues que se le iba, para nosotros era un partido muy importante y estábamos centrados pues en jugar ese partido, porque de haberlo ganado hubiésemos tenido opciones, que desgraciadamente lo perdimos, de haber jugado competición europea, ¿no? Entonces estábamos centrados en eso, pues de una forma improvisada, no poco esto, se dijo... alguien debió decir, vamos a hacerle un pasillo al árbitro. Claro, nosotros ahí, pues eso se habla a nivel, digamos, de cuerpo técnico, ¿no? O vamos, no de cuerpo técnico, delegados de la gente que está abajo, no de club.
Sí.
Entonces cogen, estábamos centrados en el partido y bueno, pues no se le prestó atención a otra cosa que no fuesen los ni homenajes de nada ni nada, como no puede ser de otra forma, sino... pues le prestaron atención pues al partido y evidentemente cogió y pues antes del partido, yo ese día es más que era importante, fui con el equipo en el propio autocar antes del partido, cuando llegamos estaba Isaac, le saludé, Isaac me dijo, oye, pasa esto, parece ser que se ha propuesto una que yo ni me había enterado, un pasillo y un homenaje a Mateu Laoz, que dicen que el Rayo, el Rayo por supuesto que está en cualquier homenaje, fue el quien me advirtió inmediatamente. Mateu Laoz ha sido, si no el mejor árbitro español, pues uno de los uno mejores, y además creo que marcando tendencia en el arbitraje, con una personalidad pues muy importante.
Pero que Iraola estaba centrado en el partido y decía, no, a mí dejarme de pasillos a Mateu, que no, yo lo que quiero es ganar.
Cuando yo llego al campo, estaba el señor Raúl Martín Presa y David Cobeño en el banquillo del Mallorca. Yo les saludo y así ellos fue. No sabían nada, porque en el mensaje que nos manda la Liga ese mismo día de partido que estás viendo ahora, Juanma, a las 11:51 de la mañana...
Es increíble la documentación que hay sobre el pasillo.
No, es que esto,
tío,
se lo mandan a todos los periodistas de Watergate, los operadores de televisión. Sí. Solo lo hacía el Mallorca. Y el presidente del Rayo, cuando se entera por Isaac Fouto que el Rayo Vallecano no iba a hacer el pasillo, el presidente del Rayo intermedia con la Liga para que eso vuelva a su cauce.
Ya ha hablado de él en tercera persona.
¿Fue así, Raúl, o no?
Simplemente te echaste. Más o menos así fue. Más intervenir, ¿no? Dijimos que el Rayo, por supuesto, claro, como institución, va a hacer un pasillo a un profesional del deporte como Mateu Lahoz, que creemos que aquí hay un presidente y es quien toma las decisiones, y tampoco es que Iraola dijese que no, Iraola estaba lo suyo, es decir, y en ese mismo instante se entró al vestuario, se dio la orden de que había que hacer pasillo, es más, no es que fuese una orden, es que todo el mundo lo acató correctísimamente y estaban predispuestos a hacerlo, que no hizo tampoco nadie obligado, que también te digo, si hubiese habido que hacerlo obligado, pues se hubiese hecho. No es obligado, al final es la imagen del club y creemos que tiene que dar un reconocimiento a un profesional de la magnitud en el arbitraje.
Pero durante la semana a la directora de la Liga, esa semana, cuando pregunta si el Rayo lo iba a hacer, no lo iba a hacer, y a las 11:51 de la mañana informan que solo lo hacía el Mallorca,
si
y
la
luego
pregunta
se
es,
cambia cuando se intermedia, eso es.
El Rayo Vallecano a nivel de estaba yo tanto de dirección deportivo y de presidente, que eran los que estábamos, estaba con el director deportivo en el campo de Mallorca, no éramos conscientes de la situación y fuimos conscientes gracias a esa foto.
Muy bien,
eso es todo.
El pasillo se hizo gracias sobre todo a Isaac Fouto.
No, y a Raúl Martín Presa, que fue el que tomó la decisión y cambió
la final. Iraola también quería, al final también.
Pero si no llega a intermediar, si yo no se lo digo a Raúl y Raúl no intermedia, no se hubiera hecho.
Me da vergüenza que esté el entrenador de la selección española, está aquí mirando, aquí como diciendo, menos mal que he dejado de escuchar la radio, porque cómo ha cambiado esto. Ahora están hablando de un pasillo de hace no sé cuánto tiempo.
Oye, pero se confirma la medalla que se había ya puesto Fouto ocho veces desde las 11:30, se confirma que si no es por él no hay pasillo.
Efectivamente. Presidente Presa, gracias y felices fiestas ya si no hablamos, ¿de acuerdo?
Venga, buenas noches.
Salud, buenas noches. 12:02, hora menos en Canarias. Vamos a llevar el programa ya a términos normales y a hablar con el seleccionador Luis de la Fuente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza, pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin, vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que echaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Isaac Fouto, está Lama. Incorporamos a Miguelito, que está también al lado de Lama en Berlín. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Fouto, perdón, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y mucho sobre el momento de radio que vivimos ayer entre Isaac Fouto y Mateu Lao. Decía un oyente, fichajazo el de Don Toño Mateu Laoz, en una sociedad donde triunfan los extremistas, él es un ser de luz y un ser conciliador. Fouto es el mejor periodista del partidazo de largo. Valiente,
muchísimas gracias.
Valiente, firme y siempre con buena información.
Ya muchas era hora veces, de que leyeras un mensaje a favor.
Muchas veces pienso que no le valoráis lo suficiente.
Eso es verdad. Eso lo pienso yo todos los días.
Historión el de Fouto. Bayona está tomando nota para llevarlo a la gran pantalla. Suena Ryan Gosling para el papel de Isaac y Clooney como Martín Presa. Otro dice, no lo dirá por humilde, pero Fouto fue el que en Barcelona 92 tiró la flecha con careta.
Lo vi, eso lo no vi. Me acuerdo.
Y un mensaje para el seleccionador, para don Luis de la Fuente. Dice, por favor, decirle al seleccionador que le dé una vuelta a lo de Isco, que ahora mismo es el segundo mejor jugador español a años luz del tercero.
Seleccionador Luis de la Fuente, bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco.
Buenas noches otra vez.
Isco, que claro que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Pues claro que sí.
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas. Isco es un grandísimo futbolista y atraviesa también un muy buen momento. El tema es que creo que hay otros jugadores que también están en un gran momento y al final hay que tomar una decisión.
¿Ferran Torres está mejor que Isco?
Es que no juega en la misma posición.
Ya, pero...
Pero Ferran... Para, vamos a ver, mira, confeccionar una convocatoria no se se cierra solo con jugadores que pueden estar en el mejor o peor momento, ni siquiera las dinámicas, todo eso, son factores que influyen, pero hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y hay que contemplar diferentes escenarios. Hay jugadores que seguramente igual para 20 minutos, que es el escenario que uno en ese plan de juego que se establece para competir contra un rival... Hay jugadores que igual, sin tener mucha participación en sus clubes, son importantes. Lo que pasa es que luego hay que tomar esa decisión. Y esos jugadores son importantes pues porque, en ese plan de juego, igual tienes que establecer un escenario de 20 minutos que hay que revolucionar el partido, son especialistas, etcétera, etcétera.
O sea, ¿es posible que vayan a la Eurocopa jugadores que sean suplentes en sus equipos?
Sí, puede ser.
Esto es difícil de defender, ¿eh? Lo está defendiendo usted ahora, pero habrá gente que no lo entienda.
Pero vamos... Pero es que no lo entiende, pero si no entiende es que no ha visto la relación de jugadores que estamos llevando. Hay jugadores que desgraciadamente no tienen todos los minutos que tienen en sus clubes. Y hemos tenido que tirar muchas veces de ese tipo de jugadores. Ojo, de un nivel altísimo. Pero que igual no tenían todos los minutos que podían o deberían de tener, también bajo mi punto de vista, en sus clubes.
Perdona, Juanma, Isco iba con Lopetegui cuando era suplente del Madrid, ¿eh?
Isco era, era suplente. ¿Suplente, suplente?
Sí. No, era titular.
No era titular fijo. Jugaba la mayoría.
Tuvo una apendicitis.
Y hubo bastante debate con esa historia, sí, me acuerdo perfectamente.
No, pero tuvo una apendicitis.
El que sentó a Isco fue Solari.
Solari fue el que tiene el problema con él. No. Era titular, lo que pasa es que tiene una apendicitis y está un tiempo sin jugar, pero para
este Miguelito, Manolo, pero es que si echamos la vista atrás, es que es la realidad de nuestro fútbol.
Sí, que sí.
Es que hay muchos futbolistas que han estado viniendo, no en mi etapa, en etapas anteriores, que no han sido titulares.
Eric García.
Se me ocurre ahora también Nacho, hasta que nosotros también, sin ser titular en el Real Madrid. Incluso Dani Carvajal, que tampoco tenía muchos minutos en un principio. Mm. Pero quiero decir que son situaciones no excepcionales, son situaciones que en ese plan que uno establece
Asensio,
pueden.
Asensio.
Es que es difícil ser titular indiscutible en esos grandes equipos y valorar muchos escenarios, muchas expectativas. Mm.
El otro día dijo usted en una entrevista en Marca que. Quizá había dejado fuera de alguna convocatoria a algún jugador que no era buena persona. Era algo así, venía...
Sí. Bueno, lo que quería yo dejar claro es que yo valoro... Yo prefiero trabajar con buenos profesionales.
Usted lo que dijo es que ha dejado fuera alguno que no era buena persona.
Sí, seguro que sí.
¿Son muchos?
Pero no quiere decir en la actualidad reciente.
No voy a señalar a nadie. No.
Vamos,
si lo que quiero nada. Lo que le quiero preguntar, para que vea que no quiero andar hurgando a ver quién es la mala persona. ¿Cómo lo diferencia usted? ¿En qué se diferencia en un vestuario una mala persona de una buena persona?
Bueno, yo creo que eso es también una visión un poco subjetiva. Pero
hombre, no, claro.
No, pero hay una serie de valores que para mí son incuestionables, que son de obligado cumplimiento. Que es, yo catalogar a alguien de buena persona es, cuando quiero, hablo de una construcción de un equipo, hablo de alguien que es solidario, generoso, buen compañero, que se esfuerza, que trabaja por el bien de común, que antepone el bien común al bien particular. esos muchos aspectos que yo, para mí, eso es buena persona en el plano futbolístico. Yo ya no sé si en el plano personal donará, ya no sé, o tendrá, qué sé yo. Pero quiero decir, en lo que a nosotros nos compete es todos esos aspectos que hay que tener en cuenta. Porque nosotros, en una selección, cuando hablaba también de la peculiaridad de ser seleccionador, que tiene mucho que ver con ser entrenador, evidentemente somos entrenadores, pero una selección no es un club. En un club tienes 38 jornadas, que ya sé que se me ha reiterado y he repetido esto mucho, para solucionar situaciones que se pueden producir en la décima jornada. Aquí, un mal día, por un mal comportamiento de un jugador, por una falta de compañerismo, te deja fuera de una competición europea. Y a mí eso me ha pasado. En la selección y cuando he entrenado al club también.
¿Le ha pasado que un mal comportamiento de
Llevo
un jugador?
Llevo 11 años en la selección.
Sí.
En 11 años he jugado
que un,
muchas
un comportamiento determinado, egoísta o malo de alguien.
O de varios.
O de varios.
Y te dejan fuera.
Y les ha puesto la cruz para siempre.
Bueno, todos cambiamos y tenemos derecho a dar otras oportunidades. Y hay gente que ha cambiado,
ha
madurado.
¿Ha recuperado alguno de los malos o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pues esto es súper interesante.
Pero yo tengo una duda, Juanma, porque ese comportamiento lo juzga respecto al comportamiento en la selección. O, por ejemplo, ve a un jugador en su club y dice, no, este no está siendo solidario, no está siendo buen compañero, no le voy a llevar por este comportamiento en su club. ¿O está juzgando sobre comportamientos que han tenido con usted en la selección?
Un caso y otro. Pero mira, por eso digo que la complejidad de hacer una lista no se hace solamente porque estén en forma más o menos unos jugadores. Yo también recabo información de cómo son los jugadores en su comportamiento en su club. Y tengo información no porque llame para preguntar, si las conozco a todos. Entonces hay jugadores pues que son de una... es que no es el caso. Es que parece que estoy hablando y parece que me estoy ciñendo con Isco. Isco no es un futbolista
No.
Una persona extraordinaria, no tiene nada que ver. Estoy hablando en general, ¿sí? Y entonces, confeccionar esa lista pues conlleva muchos aspectos. Uno de ellos, para mí, para otros entrenadores igual no lo son importantes, para mí sí, es que acepte ese rol que he comentado antes. Anteponer lo colectivo, el equipo, a lo personal. Entre otras cosas. Y todo eso va sumando esos detalles que yo digo que ser buen futbolista es incuestionable a la hora de venir a la selección, lógicamente.
Usted,
Juanma, pero esos otros mil detalles que yo digo son los que te llevan al éxito. Y esos mil detalles hay que cuidarlos mucho. Sobre todo, insisto, en una realidad, nuestra realidad, que es que en dos días, nosotros llegamos un lunes, entrenamos un martes, el miércoles es el menos uno, y el jueves te juegas la vida con un entrenamiento. O sea, si no conoces muy bien la materia prima, si los jugadores no están total y absolutamente identificados con una idea, un concepto, un mensaje, difícilmente vas a competir el jueves,
hacer
jugándote
truco,
la vida.
Vamos.
Correcto.
Lo que dicen todos los seleccionadores, al final es que eso lo dicen todos.
Ha pasado un año desde que ha llegado usted al cargo. ¿Ha sido lo feliz que usted pensaba que iba a ser?
Sí.
¿Sí?
Soy un afortunado, por favor. Sería, vamos, total desagradecido si no pensara. Soy un afortunado, soy un privilegiado, Juanma. He sido feliz y soy muy feliz.
¿Pero es más desconfiado que hace un año?
Bueno, la experiencia te enseña muchas cosas. Y no quiere decir que fuera llegar aquí siendo un inexperto, pero hay situaciones en casos concretos que te van dando otra visión. Y a mí, claro que no desconfiado, no soy nada desconfiado. Ni soy rencoroso, no sé ni qué, la palabra, no sé el concepto de rencor, no sé lo que es. No sé lo que es el concepto de desconfiado, quizás sea muy confiado, porque afortunadamente trato con gente muy buena y no me lo van a jugar. Y bueno, pero sí es verdad que me ha hecho ser un poco más reservado y me protejo un poco más, porque cuando te pegan una puñalada, duele, ¿eh? A mí me han dolido.
¿Cuál es la puñalada que más le ha dolido?
A mí, mira, la crítica profesional no me molesta nada. Estoy acostumbrado a ella, además sé que tiene que ser así. A mí que me cuestionen y me critiquen por lo puramente profesional, futbolístico, me parece fenomenal. Pero es que no quiero entrar en detalles para concretar, pero que se hablen de infundios y se digan cosas que no son reales, pues eso, como dirían en mi pueblo, jode.
Pero
y a mí eso me jode.
Estoy perdido. ¿Qué fue exactamente lo que le hizo daño?
Bueno, en un año ha habido de todo, ha habido para todas muchas cosas, ¿no? Se han hablado muchos detalles.
¿De la asamblea fue lo peor?
Nah, eso fue una realidad. Fue un total y absolutamente una actitud inaceptable. Que yo no me reconocía. Una vez que salí de aquello dije, no soy yo. Si yo hubiera seguido pensando que ese era lo correcto, me hubiera ido hasta el final defendiendo mi postura, pero yo no soy así. Entonces, lo de asambleas fue simplemente un error. Pedí disculpas, pido perdón.
¿Dónde está entonces ese momento crítico? O sea, pues,
mira, Juanma, en cinco, creo que han sido cinco convocatorias, ¿sí? Cinco ruedas de prensa. En cada una de ellas había siempre una pelea, un incendio que apagar.
Pero eso no es por Luis de la... Eso es siempre con todos los entrenadores, con todos los seleccionadores.
Bueno, pero si a mí esos incendios son futbolísticos, ¿por qué no llevas a Isco? ¿Por qué no...? Bueno, vale. Pero es que han sido todos en situaciones que no eran futbolísticas, algunas de ellas, otras sí. Bueno,
Ramos, por ejemplo, es una cuestión futbolística.
Sí, pero se dijeron cosas que no correspondían, no eran ciertas. Y yo, como comentaba antes Fouto, yo lo dije del primer día, yo son conversaciones privadas y tengo la buena costumbre de la conversación privada se muere conmigo. Si luego se ha dicho otras cosas y se dijeron otras cosas que no eran ciertas. Yo no he dicho nada, ni he hablado ni quiero hablar. Pero ya está, si no hay más, yo lo que sí dije claramente es que...
Yo, con la mano en el corazón, se lo digo, y con la mejor de las intenciones, yo estoy perdidísimo en ese caso. Yo no sé lo que ha pasado ahí.
Sí.
De verdad, se lo digo, a mí me gustaría tenerlo claro, porque claro. Es que no sé exactamente si es él el que se ha negado a ir, si es usted el que le ha dicho que no cuenta con él... Si está disponible, si no lo está, es que no sé cómo es la situación.
Que yo solamente,
y lo digo desde. Sí, o sea, sí. que no lo, si me lo puede contar, que me encantaría.
Claro, no, pero si es tan sencillo como esto, es. Vamos a ver, yo tengo que tomar unas decisiones. Y tengo que. En mi idea de equipo, estamos empezando por aquel entonces, en marzo, en febrero, creo que fue. En mi idea de construcción de equipo, yo tengo una idea, una base sobre la que quiero empezar a construir. Ese edificio.
Lógico.
Entonces yo tengo una deferencia, llamo a una persona importante, entre otras cosas, a alguien a quien tenía yo con 15 años. Y teníamos buena relación. Y yo no tengo inconveniente, la verdad que no tengo mala tampoco ahora no tenemos. Pero bueno, dicho eso, no hemos vuelto a hablar. Tomo una decisión, y la decisión es apostar por otros jugadores, tan sencillo como eso. Que te gustará más o menos, y ya está. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Yo. Pues tomo una decisión y te digo, Juanma, yo voy a empezar a construir este edificio con una serie de ladrillos. Y precisamente no eres tú ese ladrillo, es otro material. Punto y final, si no hay más que hablar.
Pero, perdone, eso es para las primeras convocatorias.
Y las siguientes no tengo que explicar más, si mis hechos hablan por mí solo.
O sea, es decir, él no está descartado. Si hiciera una temporada de libro, si se convirtiera en el mejor central de la...
Pero eso puede ser para ti.
Si objetivamente Sergio Ramos, digamos que es elegido 20 veces el mejor jugador del Sevilla, que mete 10 goles de cabeza y que realmente ha hecho una temporada que se le convierte en el mejor central español, ¿Sergio Ramos puede ir a la Eurocopa?
Pues aquí las puertas abiertas de la selección las tiene todo el mundo.
No, le tiene que llamar usted.
Pues ya lo digo, pero si no viene será por algo, ¿no? Es que luego también hay otro aspecto subjetivo. No, es que no es así tan sencillo como estás planteando esta situación.
Porque usted valora a Ramos, datos, pero sí, cuenta con otro tipo de jugadores, ¿no?
Correcto. Simplemente es eso. Si es tan sencillo como eso. Es que esto es una visión que influye también en un aspecto subjetivo. Pues claro,
por supuesto.
Esto es mío. Pues ya está. Es que todos, no hay más que hablar.
En los 23 que usted llame, son los 23 que
Juanma,
usted quiere.
Juanma, yo lo único entonces quiero... no hay más debate. Es que ya está. Si
pero hay una cosa...
Mis hechos hablan por mí mismo, por sí solos.
Hay una cosa que usted no es el seleccionador que deja de llevar a Sergio Ramos. Quiero decir, ya el anterior deja de llevarme. Entonces yo lo que no entiendo es por qué... se siente en la obligación de dar explicación de algo que no era suyo. Quiero decir, estaba en el debe del anterior.
Mónica, yo he respondido a lo que me preguntaron. Sabéis que contesto casi a todo. Pero ya llega un momento en que ya dices, es que a la gente ya no le interesa esto. Que es un debate que ya es, me parece estéril ya seguir hablando sobre ello. Hablemos de los que vienen, de los que están, y de alguno, que ya sé, siempre echamos en falta alguno. Pues el tiro de la frase de mi admirado Vicente del Bosque, que todos tenemos en el pueblo uno de que queremos que vaya. Pues claro... pero es que hay 50 muy buenos.
Sí, pero bueno, es verdad que es una leyenda de la selección española y que quizás se merecía otra manera de terminar, ¿no? Como ha pasado con otros jugadores anteriormente, que en España eso a veces no se nos da muy bien.
Pero ¿y qué hacemos? ¿Dale 5 minutos o 10 minutos cuando te estás jugando la vida? Mira, recordemos una cosa. Llevo dirigidos 11 partidos. Uno, aquel de Leganés... Bueno, sí, que fue el único
el
partido
COVID,
que además con una situación, con un equipo que fuimos de circunstancias que compitieron a un nivel top, porque ganamos 4-0 a la selección absoluta de Lituania. 10 partidos. todos han sido oficiales. Aquí no ha habido partidos de preparación. Además, tampoco no me gusta hablar de amistosos, porque en el panorama internacional, hablar de amistosos con lo que nos jugamos el prestigio de un país, de una selección, no hay amistoso que valga. Pero bueno, dicho eso, tampoco hemos tenido oportunidad de hacer probaturas, como se diría, ¿no? No hemos tenido, han sido todos partidos oficiales. Y aquí no estamos para hacer...
Hablando de eso, la próxima convocatoria de España juegan contra Colombia y contra Brasil. Contra Colombia en Londres, contra Brasil en el Bernabéu, ¿verdad?
Sí.
Esa convocatoria va a llegar dos semanas antes de los cuartos de final de la Champions. Ya va a llegar en un momento de la temporada que los jugadores ya van a estar apretando. Momento clave de la temporada. ¿Usted ahí va a contemporizar un poco para llevar a unos de... para no cansar a unos más que a otros por miedo a las lesiones, por miedo a que digan, por miedo a que este se rompa antes de jugar la Champions, David, precisamente?
¿Tú vas a contemporizar en la crítica si nos...
Voy a cronometrar todos los minutos que juegan los del Barça.
¿Vas a, Mónica, vas a decir, bueno, no, vamos a entender, ha hecho rotaciones,
implacable,
no pasa nada,
siempre,
¿no? Foto,
o sea, así, ¿no? Usted va a llevar
a lo mejor.
A lo mejor.
Exactamente.
Y si están
cansados. Bajo mi punto de vista.
Y si hay una.
Es que si yo veo a alguien cansado, en ese momento, como he demostrado, porque es que hay que tirar de histórico, y como he demostrado en otras situaciones, cuando he visto a alguien igual muy cansado, no ha venido. Y es muy bueno para mí, son jugadores muy importantes. Pero en ese momento he considerado oportuno, pues precisamente porque igual no pensé que nos podía dar todo lo que nos tiene que dar para ganar a dos selecciones vulgares, a Colombia y a Brasil.
¿Ha sentido usted el apoyo de Xavi, de Simeone, de Ancelotti, del resto, después de lo que pasó con Gavi en Valladolid?
Sí, con Gavi no pasó nada, que no fuera, bueno, fútbol.
No, yo lo creo. Pero, no. Pero usted lo pasaría mal, estaría jodido.
Yo estuve y jodido, claro que estuve. Perdón.
Y lo que digo es, después tenían que hablar los entrenadores sobre cómo llegan esos jugadores a sus equipos después de dos semanas con usted. ¿Usted siente el apoyo de los entrenadores, de los compañeros?
Yo solo hablé con un entrenador, con Xavi. Y hablamos, tenemos muy buena relación y hablamos, comprendido perfectamente mi comportamiento, mi actitud, mis decisiones.
¿Qué le dijo Xavi?
Privado.
No, pero lo dijo en público también Xavi y estuvo muy bien respaldando pues eso, la...
Tenemos muy buena relación, Mónica me defendió total y absolutamente, como el entorno de Gavi. Y Gavi lo sentí, es que quisiera, me hubiera gustado, bueno, que hubierais visto cómo estaba el vestuario en el descanso de ese partido. Pues llegamos, estábamos rotos. ¿Por qué? Porque, mira, hemos conseguido hacer... hemos pasado de ser un buen equipo, estamos en el camino de ser un gran equipo. Pero más importante que eso es que somos una familia. Y esa familia estaba rota porque uno de sus miembros estaba destrozado, llorando. Y entonces, cuando yo entro al vestuario, todos los jugadores, todos, estaban en la sala de fisios. Todos. No había nadie sentado en su sitio. Y yo me encuentro ese escenario, ese panorama allí, todos rotos, algunos llorando. Y había que recomponer ese grupo. Ese fue el trabajo. Pero dicho eso, ¿por qué pasa eso? Pues porque el equipo se siente algo más que una selección de jugadores. Somos un gran equipo.
¿Mantiene contacto con Gavi estas semanas?
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, claro. Con Gavi y todo su entorno.
¿Qué le dicen?
Pues yo les pregunto, ¿no? Si es una conversación ya de confianza, de hablar de qué tal está, cómo va evolucionando bien, tiene sus picos, normal, le queda todavía pasar momentos muy duros, otros momentos que mejorará, en fin, va a tener que sufrir, como es él. Él es un sufridor, es un luchador, va a salir adelante. Pero vamos, eso, de verdad, mira, son de esas cosas que antes me estabas haciendo un poco, estabas comentando qué es lo que me puede molestar. A mí esas me pareció una crítica miserable. Y lo he dicho, sé que es contundente y dura, que me perdone la audiencia por la dureza de la crítica. Es que me pareció, o sea, que responsabilizar a un entrenador cuando un jugador está sano, cuando el primero que no quiere que se enfada es ese tipo de futbolista, y que además que venía de no jugar el domingo, el fin de semana. Si alguien había que cuidar, ¿qué pasa? Que si se lesiona a otro no pasa nada. Que no queremos que se lesione nadie. Pero es que les cuidamos muchísimo. Fue un accidente. Cosas del fútbol.
Coincidió que encima, el día anterior usted dijo que Gavi tenía que jugar siempre, no, aunque estuviera...
Sí, claro. Juanma, pero es que comenté, porque Gavi es que es... Le dije de broma, es hiperactivo. Es que el día anterior, mientras todos estaban recuperando, y ya sabéis que la actividad después de un partido, hay gente que hace una regeneración y están... andando, trotando, recuperando, porque no tenemos clave, tenemos pocos tiempos, es clave la recuperación para afrontar otro partido. Gaby ya estaba con balón y quería meterse a jugar con los compañeros que tenían, iban a hacer otro tipo de trabajo. Es que Gaby es un portento físico.
Es lo que, una cosa, Luis, esto que estás diciendo es lo que más te ha dolido, o sea, que haya gente que te haya culpado de la lesión de un jugador, de todo el tiempo que ibas en la selección.
Es que esas son las partes feas de esas críticas. A mí que me cuestionen otra cosa, y vuelvo a decir, pues, afortunadamente...
¿Y sabe quién lo dijo?
Bueno, que no me preocupe. O sea, ya está, sí, es que sin más. Pero ha habido, bueno, sí, sin más, ¿no? Sí, yo, sí, pero no te voy a... Sí, sé de
no, yo también lo sé que lo dijo. Digo, si usted...
Sí, sé quién lo han dicho, sí. Pero
eso es difícil de olvidar, ¿no?
No soy nada rencoroso. Y seguramente cuando me vea por ahí, pues le daré un apretón de mano. Soy sobre todo educado y respetuoso. Pero te he dicho antes que respeto a la gente que me respeta. Entonces veremos a ver cómo me mira. Me gusta ver a la gente mirar a los ojos. Y veremos, pues, de todas formas siempre hay una indiferencia.
Es lo mejor para esos casos. Exacto. Una cosa, usted acaba contrato el 30 de junio.
Sí.
La Eurocopa acaba el 14 de julio. ¿Qué pasa si tenemos un partido en julio que lo van a tener que hacer un contrato por ADECO de días para el partido? ¿Cómo hacemos para los partidos de julio?
No, seguro que vamos a... Mira, comentaba antes que yo estoy feliz realizando mi trabajo. Soy un privilegiado. Yo creo que en este caso tienen que estar las dos partes contentas y felices y satisfechas y de acuerdo. Por mi parte, estoy feliz, insisto, realizando un trabajo en una casa que es mi casa, y entiendo que por parte de la Real Federación Española de Fútbol lo que me han transmitido es que pasa lo mismo. Buscaremos ese momento adecuado. Pero a mí sí me gustaría que todo esto, que se cerrara ya, que habláramos de fútbol, es decir, que cuanto antes hubiera elecciones...
Ya, pero justo usted acaba contrato en plena Eurocopa. Es que bueno, en este caso sí que hay que renovarle...
Pero hay unas elecciones.
Ya, claro. Eso, bueno, pues...
Yo, de todas formas, yo tengo un billete del 1 de julio, ya tengo, por si acaso.
¿Para volver?
Hombre, pues vamos, si no...
No diga eso, que esto lo trocean, lo sacan por... Sí, sí. Vamos. Sí.
Quiere decir que no, aunque que el equipo va a seguir hasta
que el equipo siga y usted deja llegar, claro, que llegará el nuevo.
Por supuesto, pues entonces tendrá que...
Oye, eso sería histórico, ¿eh? Que el nuevo llegara en plena Eurocopa y que dijera, no, es que yo... Que se marche el empleo el día 30 y luego entre el nuevo el día 1.
Bueno, en el Mundial de Rusia ya hay anduvo, ¿eh?
Es verdad.
Dos días antes.
Retiro lo que...
No. Puede pasar todo, hemos visto absolutamente todo. Una cosa, ¿mantiene usted algún contacto con la selección femenina? O sea, después de lo que ha pasado y de que como que ellas reclamaron un poco más de vinculación, digamos, de los jugadores masculinos con el problema que habían tenido, que pedían como más apoyo, ¿hay algún tipo de reunión establecida en la federación de usted con Montse Tomé, de los capitanes con las capitanas, o no? ¿O de momento siguen siendo dos departamentos estancos que no tienen ninguna relación uno con otro?
Mira, yo he tenido una relación excepcional con Jorge Vilda. Tengo una relación excepcional y además cercana con Montse. Y hay compañeros que están trabajando en la selección femenina que han trabajado conmigo, que han sido preparadores físicos, analistas. O sea, quiere decir que yo tengo una relación, he tenido siempre una relación muy cordial y muy cercana con el cuerpo técnico femenino, siempre. Entonces, sigue siendo exactamente igual. No tengo nada. O sea, quiere decir que tengo... Todos son... siempre me han preguntado varias veces si que demanda más ayuda por parte del fútbol, del departamento que nosotros, masculino, es que pública y privadamente hemos apoyado al fútbol femenino siempre, a la selección femenina, siempre. No sé si ahora... si gusta que se le llame así, es la selección absoluta también. Pero le hemos apoyado siempre en público y en privado. Y hacemos todo lo que está en nuestras manos para que siga creciendo, que está creciendo a unas marchas en un ritmo fantástico. Y lo celebramos, y es que nos alegramos de que sea así. ¿Cómo no nos vamos a alegrar si son compañeros nuestros?
Dígame una cosa, cambiando radicalmente de tema. ¿Qué opina del penalti ayer en Cádiz, la mano de Momo, y del gol anulado al Sevilla?
Vamos a ver. Yo creo que arbitrar es muy difícil. ¿Puedo empezar así? Sí.
Es que me va a echar, sí, que necesitan ayuda y tal. Yo creo que me diga qué le parecen esas jugadas.
Pues
cree que el fútbol realmente está pisando terrenos peligrosos con el VAR.
Yo creo que voy a decir dos cosas, sí, que las he dicho ya. Para mí, Yo llevo más de 120 partidos internacionales dirigidos en todas las categorías. Y me han invitado árbitros de todos los lugares del mundo. Para mí, los españoles son los mejores.
Vale.
Dicho esto, el VAR, total y absolutamente a favor del VAR.
Perfecto, también.
Y ahora te digo otra cosa.
No, dígame la mano de Momo y el gol de Pedrosa.
Sí, digo, es que ahora si ponen una imagen de esas jugadas, aquí estamos para debatiendo sobre si es, no es, si a ti puede haber intencionalidad, si ha habido un rebote. Si... Es que estamos aquí viviendo la jugada y tardamos 3 o 4 minutos en tomar esa decisión. Y seguramente tú estés pensando una cosa y yo otra. ¿Sí?
Yo quiero saber lo que piensa usted de esas dos jugadas.
Pues yo creo que están bien arbitradas ambas.
¿Usted cree que están bien arbitradas?
Sí.
¿La mano de Momo es penalti?
Sí.
¿Y el gol del Sevilla está bien anulado?
Creo que sí.
¿Lo dice un poco por corporativismo, por ser miembro de la federación y que los árbitros no, son sus compañeros?
Mira, por corporativismo no, lo digo por convicción. En términos general, es que no es justo que valoremos estas situaciones solo. Porque en líneas generales, la actuación de los árbitros españoles es excelente. Para mí, en mi opinión, lo siento, se le gustará a quien le guste. Ya sé que esto también va por barrio. Pero es que aquí, mira, hablando de... No quiero llevar luego a la conversación. Un poco antes, recuérdame un poquito, si se me pasará, sino si me centro un poco en este tema, con el tema de los calendarios, de los jugadores que estábamos hablando, sí, un poco de las lesiones. Es que aquí cada uno luego va por barrios. Es que aquí los que protestan hoy un día de que le ha pegado en la mano y que no es, luego cuando le pega al revés no dicen nada. Es que aquí estamos siempre diciendo... arbitrar es dificilísimo. Y si habéis estado en algún entrenamiento dirigiendo... Yo, cuando tengo que pitar a los jugadores, le digo al preparador físico, anda, pita tú, que esto hay que venir con el abogado aquí a dirimir estas situaciones. Es muy difícil. Entonces, no es que sea corporativismo, es que... Yo sé lo difícil que es estar en un campo y pitar esas situaciones, porque vuelvo a decir, es que luego lo debatimos y discutimos.
Yo hablo de jugadas como estas dos jugadas concretas, que es, sí, es la mano de Momo es un roce en la yema de los dedos, que no tiene ningún tipo de influencia en el juego.
Bueno, pero mientras el reglamento...
Y lo otro es un mira, lo que pasa, un jugador que se está yendo y la pelota al parecer le puede dar en
parecería,
el codo.
¿Os parecería muy descabellado que las manos... Porque al final la interpretación es que hay muchas interpretaciones, muchas. Que digas, es que en cuanto le toque la mano siempre es penalti. Es muy descabellado, es una locura. Y dices, no, pero es que lo ha venido de un rebote.
Para mí sí es una locura.
Bueno, pues ya sé.
Es que el reglamento no distingue
Yo quisiera saber si Luis de la Fuente opinaría lo mismo si pierde una final de una Eurocopa. Joder, por un penalti como el de Momo de ayer en Cádiz.
Yo en 15 años que he estado en el mundo profesional, 13 años en primera división, me ha pasado casi de...
Seguro.
Sin VAR.
¿Pero con VAR tiene más delito?
Bueno, ya, pero es que...
¿Tiene más delito? Porque...
Vuelvo a decir, es que no es infalible, es que es muy difícil. Vale. Es que, insisto, después de ver... Mira, a mí con que el VAR... corrija de 10 situaciones 8 o 9, ya está bastante. Porque las otras dos es que van a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo.
Vale, ¿hay alguna pregunta para Luis de la Fuente?
Pero, a ver, yo quería decir una cosa con el tema de las lesiones. Creo que se nos ha quedado un poco por ahí. Hay un tema de que hay un calendario. Es que ahora parece estar cuestionando incluso cuando que si las ventanas de...
Sí.
Digo que si me estoy planteando llevarlo o no llevarlo. ¿Cómo no? Hay que llevar a los mejores, por supuesto que sí. Es que ese calendario se aprueba, si no me equivoco, en julio, ¿no?
Sí, ¿puede ser? Sí.
Pues que pongan los inconvenientes que tienen que poner en julio donde corresponde.
Totalmente.
Y ya está, pero no vale, que es un poco al hilo de lo que estamos hablando también con el arbitraje, en noviembre, en octubre, depende cómo me vaya. No. Si usted, está mal, lo hacemos en julio.
¿Usted prefiere jugar así septiembre? No, le digo lo que más le gusta a nivel deportivo. ¿Septiembre, octubre, noviembre, marzo? ¿O le gustaría juntarlo todo en un mes al final de temporada?
Mira, a mí el parón, me encantaría tener más competición, ya sé que no hay fechas, porque a mí el parón ahora de noviembre a marzo me parecen 4 meses que pierdes todo el vínculo, pero mucho...
Totalmente.
Mucho vínculo con los jugadores.
Pues imagínese si es a final de temporada.
Exactamente.
O sea, ¿usted prefiere esta situación?
Yo prefiero esta.
Esta. 3 parones en el arranque de temporada.
Y si hubiera 4, mejor, o 5.
Sí, claro, ¿no?
Ya, pero permíteme que...
Y si quieres los lleva a Navidad a cenar con usted el día de Nochebuena, pero eso no se puede.
A lo mejor si Luis, en vez de estar en la selección, estuviera en un club, sería diferente, loca, que te acaba de decir ahora. Claro. Cada uno mira por su bien, claro.
Pero mira, Fouto, lo que está claro es que lo que no, en mi opinión, Lo que no puede ser es que en julio pensar una cosa y en marzo otra.
Así es.
Eso, o sea, eso es lo que no puede ser.
Y cambiar las normas en medio de una temporada.
Bueno, yo sé lo que piensa usted siempre, que es que prefiere esta situación a que todos los partidos sean en el mes de julio,
yo
por ejemplo.
Yo respeto el calendario y mientras tengamos que jugar... Yo digo, deportivamente, ¿sí? A nosotros nos, cuanto más contacto tengamos con los futbolistas y en menos tiempo, es mejor. Lo que desea... Bueno, entiendo, yo como seleccionador lo prefiero. Ahora... Acepto, por supuesto, el calendario establecido. ¿Que hay que jugar en junio 3 meses seguidos? Pues 3 meses seguidos.
Vale, vale. Ya está. Rápidamente, Lama, ¿tienes alguna pregunta para el seleccionador?
Tampoco, solo.
Sí, mira, yo le quería preguntar una cosa. Primero agradecerle que no hagamos Twitch y que venga en directo y se siente a explicárselo a todos los españoles.
Palito Luis Enrique, ya. Palito.
No, no, palito no. Es una, es, no es un, pali, no es un palito, es un agradecimiento, que es diferente a un palito. Y ha hablado él de que se ha llevado bien con casi todos los seleccionadores. Ha hablado de Vilda, sé que con Santi Denia tenía muy buena relación. ¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo he tenido una relación con Luis Enrique muy buena, pero muy buena. Si tenemos profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero teníamos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
No. Es una relación buena, normal. Si fuera mala sin hablar, es jodido eso, claro.
No, pero vamos, que me estoy hablando en el tiempo que hemos estado trabajando juntos.
Sí.
Pero vamos, que si nos vemos mañana, seguro que vamos a tener un comportamiento exquisito.
Joseba, ¿alguna duda?
¿Es verdad que ve 60 partidos a la semana?
Sí.
¿Nos puedes granar de qué liga son?
Todas. Vamos a ver, nosotros vemos todas las competiciones de toda la liga, la vemos, empieza viernes, sábado, domingo y lunes, vemos todos los partidos de ese fin de semana.
Además, 10.
Además de los partidos que se juegan en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Arabia Saudí, pues todos los que podamos ver. Pero es que luego, además, me gusta ver otros tipos de partidos. Es que hay muchos partidos para ver. Pero bueno, nosotros manejamos una bolsa de jugadores en torno a 50-60 jugadores. Ahora empezamos casi como de cero. Vamos a empezar con 5-6 jugadores por posición. Hay que ver todos los partidos de esos jugadores. Si hay 5 en un club, pues estás viendo uno. Pero es que hay 50-60 jugadores que hay que ver todos sus partidos. Viernes, sábado, domingo, lunes. Martes, miércoles, jueves, otra jornada. Viernes, sábado, domingo, lunes, otra. La semana siguiente, competición europea, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso.
¿Los ve en casa, en su casa?
Afortunadamente, para ver un poco que encaje los tiempos, con que también hay vida, además del fútbol, aunque para mí el fútbol es mi vida, tenemos unas herramientas que nos permiten ver en tiempo real, luego ya un partido de 90 minutos, que se va más de hora y tres cuartos, lo ves en una hora, y otro que se llama balón en juego, que es solo ver las acciones del jugador. Y eso simplifica también mucho. Entonces tú ves esos 10 minutos de participación de ese jugador en el partido.
Que no pasa nada por verlo en diferido los partidos, ¿verdad? Que no se cae el mundo ni nada. O sea, uno puede ver...
Para el Mónica,
es que es así. Es así.
Ellos no, curran es que... de eso y ha habido...
Otros que se les ha puesto a parir porque no los veían en directo.
No, pero nada.
¿Tú lo decías por Luis Enrique?
Sí, claro.
Vale.
No pasa nada, ¿verdad?
Por supuesto. Pero es que además hay una cosa muy...
Hombre, pero en pleno mundial es raro estar bien a las 8 que esté jugando Francia contra los equipos.
No perdonas ni
vamos.
El problema lo tengo yo que entro. Todavía el problema lo tengo yo que entro. Miguelito tiene dos rápidas para el seleccionador. Miguelito.
Mister, quedan 5 meses para la lista definitiva. Más o menos vamos viendo claro su edificio. ¿Tiene usted ya 20 de los 23, porque al final van a ser 23 y no 26, más o menos decididos?
Yo creo que tenemos una base ya construida y que nos da solidez y que nos da tranquilidad. Y yo creo que además, ya lo he repetido también, es una buena noticia empezar a construir un edificio sobre una base sólida. Pero bueno, es que quedan 7 meses. Y sobre esos 7 meses, por supuesto que tienes 18 o 20 jugadores que piensas que son los jugadores sobre esa base, que es la que, insisto, vamos a construir o hacerlo más sólido este edificio. Pero ¿qué va a pasar? Que va a haber lesiones, que va a haber contratiempos, que va a haber circunstancias incontrolables, que va a hacer que alguno cambie más, pero que no pasa nada. Si es que hay muy buenos jugadores, es que, entre comillas, mi suerte... Es que hay 50 o 60 jugadores que son todos de un nivel muy alto y que pueden jugar en cualquier momento en la selección, a un nivel muy similar. O sea, esa es mi suerte. Ahora, de esos 50, elijo primeramente, si puedo, 23, que es lo que me corresponde.
¿Y la otra, Miguel?
¿Y le gustaría que ganara la Liga el Girona?
A mí me gusta que... Mira, soy un admirador de Girona y de su entrenador. Me parece Michel un entrenador fantástico. Están haciendo una liga excepcional, me gusta mucho cómo juega. Y lo que me gusta es que gane el que se lo merece y que se lo gane. Aquí no regalan nada a nadie, a mí no me han regalado nunca nada a nadie. Soy de la generación, como seguramente todos los que, o muchos de los que estamos oyendo, de la cultura del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio y del luchar por conseguir algo. Y el que se lo gane, pues yo personalmente, pues yo con Michel tengo muy buena relación. Algunos saben por qué, además. Y, ¿sí? Y cómo no, y además es que le admiro como profesional, pero quiero decir, bueno, pues está alegrando mucho. Y además es que yo creo que ahora somos conscientes de que no es una circunstancia coyuntural, ¿no? Es que van a pelear hasta el final.
Palomar, ¿tienes alguna duda?
Sí. Aquí, cuando un equipo aspira a un título, tenemos tres categorías, que es candidato, favorito y apostado, que es como estar ahí
sí,
en la barrera.
Usted que usted no escucha la radio, pero esto lo hacemos en el tertulio.
A usted que le gusta a los toros, es como estar ahí en la barrera. ¿España es candidata, favorita o apostada?
Nosotros somos un equipo que seguro vamos a competir.
No. Hay que elegir una categoría, o candidato, o favorito, o apostado. Es que no.
Candidato, porque vamos a meter.
Usted es el Antoñito Ruiz de los seleccionadores, entonces, macho. O sea, ¿candidatos?
Sí. No, Antoñito es el apostado.
Ah, Antoñito es apostado, sí. Entonces es el lama.
Es el lama de los.
Apostado no.
Mira, lo que pasa, apostado en cualquier caso no me gusta. No. Y favorito, es que lo de los favoritos, no creo en los favoritos. Que es que no creo, de verdad. Es que las cosas hay que ganárselas, hay que hacer algo más.
Hombre, ¿alguna favorita habrá para ganar la Eurocopa?
No, hay selecciones que son candidatas. Ya he dicho entonces, ya me he definido. Con opciones de pelear por ganar. Y estamos nosotros entre ellas, seguro.
¿Cuántas son esas? ¿Cuatro o cinco?
Pues sí, pues mira, pues Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal. Yo creo que Inglaterra y Francia tienen un nivel muy alto. Y nosotros estamos en el proceso de llegar a junio pues a un nivel también muy alto.
Una promesa, si gana la Eurocopa, ¿qué hace usted?
Espero que me renueven.
Pero, a mí me dicen que está a punto de anunciarse su renovación. Sí. ¿Caliente, caliente o frío, frío?
Pero
una antes cosa, de la Eurocopa, seguro.
No lo sé, sí.
No, que
pero debería no. Perdón.
¿No?
Debería,
sí, no, que no lo sé, no lo sé.
Debería anunciar gustaría, la, le gustaría, pero ¿debería anunciar la renovación del seleccionador alguien que tiene que irse ahora? Ya, es que no sería muy normal.
Vamos, que yo no tengo ninguna prisa, Juanma. Que me gustaría, pues, que, dice, ¿te gustaría, ir de vacaciones a...? Pues sí, me gustarían algunas cosas, pero entiendo, yo no tengo prisa. Es que lo que quiero es buscar el momento oportuno, pero para eso necesitan que dos partes que estamos en consonancia y en acuerdo uh-huh. y muy próximo,
vale.
Pues el momento oportuno, buscar ese momento oportuno. ¿Cuándo? Yo me gustaría que hubiera elecciones pronto para que solo se hable de fútbol, que no estemos metidos en otra...
Oye, vamos tardísimo. Cerramos con Senabri y con David, que no han dicho nada.
La promesa es que nos invite a comer a una bodega riojana si gana el Europa.
Ah, sí, que nos consiga un vino que le he pedido, que es muy difícil de conseguir.
Esa es la promesa.
Cuenta con ello.
Vale. Senabri, ¿tú qué pregunta tienes? Rápido.
Muy rápido, señor de la Fuente. Buenas noches. Si,
hola.
Si el mejor jugador, usted imagina, es el mejor jugador del mundo, Balón de Oro, máximo goleador, fuera español... Y fuera mala persona, ¿usted le llevaría?
Mira, yo te garantizo que ese jugador son todos buenas personas.
Porque ¿Todos los
que ¿todos balones de oro son buenas personas? Buenas personas.
Pues, mira, a mí yo los que he conocido, Maradona era un hombre de vestuario excepcional. A mí me lo han comentado, yo no he vivido personalmente, pero me lo han contado. Y Messi estoy seguro que también, y Cristiano también, seguro. Si no, no serían tan queridos.
Modric es un poco más...
No le conozco y me parece...
Modric es un fenómeno, bueno. es un crack.
Pero bueno, en cualquier caso, fíjate, pero como no me gusta esquivar, intento responder todo con claridad. Si me pones esa situación extrema...
Ya, dices, mira, sé que es extrema, sí.
Pues sí, pues esa situación extrema yo no le traería.
Vale.
¿En serio?
Ojo.
¿Me echarían? Pues me echarían. Pero yo no iría en contra del interés del equipo bajo ningún concepto.
Por muy bueno que fuera.
Es el titular ya, ¿eh?
Titular de la noche.
A mi pregunta, como siempre, ¿no?
Bueno, muy bien.
Sois muy buenos, muy buenos profesionales. No seamos tan...
El titular tan podría ser... Si Messi fuese mala persona, yo no lo convocaría.
Messi es un fenómeno en todo. Y personalmente, si no hay más que verles como si ese tipo de futbolistas, los primeros que les quieren son sus compañeros. El problema es cuando notas que hay gente que los propios compañeros no tienen feeling. Por muy bueno que sea.
A ver, cerramos con preguntas de los oyentes, muy rápidas. Arauz.
Varios mensajes, mira, decía un oyente, qué suerte escuchar a un seleccionador normal, dialogante, que no mea colonia, y lo que mucha gente no entiende es que eso no le hace peor entrenador. Otro oyente nos criticaba por preguntarle por Ramos. No entiendo por qué seguís con el tema, Ramos. Pasad página ya, por Dios. Cansáis muchísimo. Hablad de los jóvenes, de gente de futuro. Y vamos a terminar con una pregunta. Seleccionador, dice un oyente. Recuerdo que Ceballos era el jugador franquicia de De La Fuente en la Sub-21. ¿Le podéis preguntar, por favor, si lo va a llevar a la Eurocopa?
Dani Ceballos... No soy dudoso con Dani Ceballos, lo está diciendo el oyente y es así. Dani Ceballos, yo le tengo un aprecio profesional y personal infinito, pero tendrá que jugar y tendrá que coger el nivel que tiene Dani Ceballos. Yo sé que Dani Ceballos es muy bueno, muy bueno. Y he dicho que para mi gusto futbolístico, cuando he tenido que tirar de él, pues era donde empezaba a construir normalmente mis equipos. Pero pues tendrá que estar al nivel que yo sé que puede dar. Pero es que tenemos un minuto, Juanma.
Sí.
Mira, no voy a decir el nombre, pero un jugador que en los Juegos Olímpicos hizo un gol muy importante. Y yo le dije, y me hicieron una pregunta después de esa situación, y dije, es que yo, por supuesto que ha sido muy importante, pero yo, es que este jugador espero mucho más. Es que yo sé lo que puede dar, le conozco muy bien, espero mucho más de él. Pues alguien interpretó como que le estaba criticando. Nada más que intentar todo lo contrario. No sé si pensáis igual que yo.
¿Tiago?
No, he dicho que no digo nombre, David. Permitidmelo. Pero quiero decir que eso es que es lo lógico. Yo espero mucho más de Dani. Digo, con que me has preguntado a Dani Ceballos, yo espero mucho más porque sé lo que puede dar. Es que es muy bueno. Y sé que puede dar mucho más. Y lo va a dar. Cuando tenga continuidad, tenga ritmo de nuevo y tal. Sé lo que lo va a dar, pero es que es muy bueno. Si el primero que he confiado en él, con él. Si le he tenido con 16 años. ¿Cómo lo voy a tener?
Si el ritmo no hace falta, pueden ir suplentes.
Ya lo sé, pero es que seguramente igual viene otro suplente que tiene me ofrece más garantía que él en ese momento.
Sí, sí, vale. Mister de la Fuente, gracias por visitar el partidazo. No nos ponga los últimos en la próxima ronda presentando el libro.
Échale la culpa a mí allí.
Ahí, Ladis y el otro. Sí, sí, es que de verdad. Que encantado. Se ha quedado usted en unas manos de verdad.
Encantado.
De verdad.
Si yo fuera Pedro Rocha, le renovaría ya.
¿A quién? ¿A Ladis?
Ha estado muy bien el seleccionador. Ha hablado muy bien, aunque
no. Le renovarías por la entrevista, no por su tarea como.
No, por la entrevista ya solamente merece la
y renovación. Y por cierto, cual día que se retire, si quiere pasillo, un buen pasillo, sí. Se lo organiza
Fouto. Yo lo
ese día le ponemos a Fouto que organizando pasillos. Él y Presa son los mejores.
Pregunte por Chapa que es la copa.
Gracias, mister. Mucha suerte.
Buenas noches.
Mensaje de Gemma Santos y seguimos.
Mensaje muy importante, querida Juanma, gracias. Porque es momento de dar la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Toyota Professional, que son sin duda el fichaje del año, un equipo de primera división de Champions, porque Toyota Professional es un programa especial de Toyota que te va a brindar todo lo que necesitas como profesional en tu día a día. Tienes esperándote una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica, o bueno, si lo prefieres, de gasolina o de diésel, lo que tú quieras. También con carrocerías modulables y con atención, mira esto, hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Como lo oyes, hasta 15 años de garantía. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre.
Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa es que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre.
Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:58, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. A ver, vamos, una cosa de última hora. En Turquía han suspendido el fútbol, todo el fútbol, sí. Porque un presidente de un equipo ha
el
bajado
al... El presidente del Ankaragücü.
Pues es un equipo conocido.
¿Eh? Sí, de la primera división de la Superliga
turca. Ha bajado al campo y le ha pegado un puñetazo al árbitro.
Pero tal cual, sí. Un brutal ataque, un puñetazo tremendo nada más terminar. Le ha roto prácticamente el pómulo y acaba de anunciar la Federación Turca que se suspende hasta nueva orden todo el fútbol de Turquía. Desde
pero
la primera
lo de menos,
división hasta la...
Foto, lo de menos no ha sido la golfada del presidente. Ay. Es que después,
lo han rematado.
Cuando estaba en el suelo, le han empezado a pegar patadas.
Sí, sí, sí.
Auxiliares, jugadores...
Qué animales.
Sí, sí,
pero
sí.
Pegándole al hombre en el suelo.
Qué vergüenza.
Que no te imaginas las patadas que le han pegado. Le han puesto, como dice Foto, el ojo a la virulé. Y cuando ha salido, que iba un poco conmocionado, o sea, era alucinante. O sea, es que
y
lo
esto
lo
ha ocurrido en la primera división, ¿eh? O sea, imaginad.
Qué vergüenza.
Imaginad donde no hay seguridad, en los campos más pequeños. De...
Oye, antes de contaros lo de la Champions de mañana, Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Resaca de lo de ayer, porque además lo de ayer es resaca, de esta que da dolor de cabeza y mala cara. ¿Cómo está el ambiente en Barcelona?
Bueno, anoche a Laporta se le vio muy enfadado, muy cabreado en el palco, justo al final del partido, mientras los del Girona estaban en el césped festejando la gesta histórica. Personas que estaban allí en el palco describen una imagen tensa, con Laporta y algunos de sus directivos sin disimular su enfado monumental por la derrota. Ya te conté que hace ya unas semanas hay directivos que no acaban de entender las decisiones de Xavi en el campo y de vez en cuando se lo hacen saber a Laporta. Pero bueno, Laporta, lo que me dicen es que de momento sigue confiando. Después del calentón bajó al vestuario para hablar con Xavi, para tener una conversación que suelen mantener habitualmente después de los partidos, una vez Xavi terminó sus compromisos con las teles y en rueda de prensa. Y en Barcelona hoy, evidentemente, es un día duro. Caras largas en el entrenamiento, todas las portadas son para el Girona y también han causado mucho revuelo las declaraciones de Xavi.
Lo de la construcción, ¿no?
Diciendo que el Barça sí, es un equipo en construcción. Podríamos decir que el entorno no le compra el discurso. Yo he escuchado varias tertulias donde ya empezaban a señalar a Xavi Hernández. También sorprende mucho, ya lo comentábamos.
Varias tertulias, no, anoche aquí
le pegamos dice
en Cataluña. Pero me refiero en Barcelona, ¿no? Concretamente en los medios catalanes. Lama, evidentemente aquí
o
ya
sea,
lo hablamos.
No, que pues, no es, que no, no sí. Seamos... No somos anticulés los que le criticamos ayer.
No, pero una cosa, Elena, esto va un poco en contra de lo que dice Senabre. Senabre claro. Dice que ve poca crítica en Barcelona.
No va en contra, porque lo que ha dicho Elena, Elena ha dicho textualmente, se empieza a hablar de Xavi Hernández, es un día duro, pero es que yo creo que hoy no debería ser un día duro o de caras largas, yo creo que hoy debería ser un día de, no, yo no estoy pidiendo la cabeza, ni tal, pero de incendio, de mucha crisis, y no lo he visto, ¿sabes por qué creo? No solo porque a lo mejor el espíritu crítico ha bajado y Xavi es quien es y tal, por una cosa que también ha dicho Elena, que es que todas las portadas son para el Girona. Aunque todo. Sea surrealista, el hecho de que el equipo que ayer le metiera 4 y le dejara 7 puntos sea catalán, hace que muchos programas de Cataluña que abrirían qué demonios le está pasando al Barça, cómo puede ser tal, abren con la maravilla, que se lo merece, ¿eh? No le voy a quitar mérito, pero sí, la maravilla del Girona, entrevistas a, hoy he coincidido en una entrevista con Quique Cárcel, otra con no sé qué, Michel tal,
claro,
qué bueno
se
el
destaca el mérito y, del Girona y no el de mérito
claro,
del Barça en este caso.
Y cuando llevamos una hora y 20 minutos de programa hablando del Girona, entonces, oye, ¿qué pasa en el Barça? Para mí, hoy, tal y como yo entiendo el periodismo y me he criado en un ambiente de espíritu crítico siempre y tal, hoy era un día de quemarlo todo, de espadas largas, como mínimo. No hace falta que dimita Xavi, pero que haya reuniones, que se hable de qué está pasando, que se ponga el foco en si debe dimitir Xavi o no. O sea, esto sí, y hoy no ha habido muy lejos
reuniones
de eso para mí,
¿eh? No ha habido. Lo que sí que sorprende, que también lo comentábamos ayer, es la distancia entre el discurso de Xavi y pesos pesados del vestuario. Pesos pesados, que son jugadores titulares, que son los extranjeros. De Jong, Lewandowski, ayer no trascendieron estas declaraciones, pero dijo que había fallado todo y hay que analizar qué no funciona, que tienen que empezar a preguntarse qué no está yendo bien en el equipo. Y después, también hablando con entornos de algunos jugadores, sobre todo de los extranjeros, os podéis imaginar que no son los extranjeros, están un poco sorprendidos algunos futbolistas por la benevolencia que hay en parte de la prensa, sobre todo en la prensa catalana,
caramba,
con la imagen del Barça y con la imagen y los movimientos que hay en el banquillo.
David, ¿tú qué eres? ¿De la tendencia suave o dura?
A mí me cuesta porque Xavi es amigo mío, me llevo muy bien con él y como tal.
Perfecto. Norma 1 del periodista. Correcto. O sea, no critico porque soy amigo del entrenador. Es acojonante y todavía lo dice.
Por supuesto.
Y pero saco, eso es que.
Y saco pecho además. Y saco pecho. Con lo cual, a mí me cuesta criticar a Xavi mucho más de lo que le costaría criticarlo a otro. Dicho lo cual, no le compro el discurso. Lo dije ayer. Yo creo que se equivoca en el discurso porque seguimos convirtiendo en un meme las ruedas de prensa posteriores a las derrotas. Como conozco a Xavi, sé que no lo dice como excusa, lo dice porque él lo cree así. Aunque a nosotros nos parezca mentira, increíble que diga lo que dice, como ayer lo de la construcción, lo dice porque de verdad...
Pues es casi peor.
Así. Bueno, pues entonces se lo preguntáis, pero yo creo que es así. Dicho lo cual, yo creo que sí que después de lo del otro día ante el Girona, hay que abrir esa carpeta y hay que hablar de qué le pasa al Barcelona porque no está en construcción y porque... Que te gane el Girona es peor que si te gana el Real Madrid. Es decir, porque te está ganando un equipo que juega como tú estás deseando jugar y no puedes jugar teniendo mejor plantilla que el Girona. Pero dicho lo cual, ni quiero que dimita, ni quiero que lo echen.
Pregunta,
y sigo pensando que es un gran técnico para el Barcelona.
¿Los guardiolistas ahora mismo son más del Girona que del Barça?
Es que los guardiolistas nunca han sido muy de Xavi.
Hombre, es
revés.
Que el Girona City Group, como no
por
van
eso
a ser
pregunto,
de
quiero decir, hay periodistas,
la respuesta
hay,
sí, Juanma, la
respuesta hay periodistas sí. Guardiolistas en Barcelona que han visto con buenos ojos la victoria del,
sí, hombre, claro.
del Girona.
Y yo después del Barça deseo que gane el Girona todo lo que compita. El
tú y Laporta también, David, porque en la previa Laporta dijo, el Girona es un club amigo, tenemos muy buena relación, y si el Barça no gana la Liga, que la gane el Girona.
Bueno, Laporta es guardiolista.
Normal, bueno, claro, normal, pues sí.
Y si no, que la gane el Palamós.
Claro,
también. Claro.
Ya, pero tratar al Girona con esta condescendencia, no sé yo, porque después llega el Girona Montjuïc
sí.
Y te mete 4 goles.
Claro, claro, sí, sí, tal cual.
O sea, es que vamos a ver.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Déjame decirte sí. Que mañana viajamos a Amberes, el Barça también. Primero Barcelona-Bruselas y después por carretera, son 50 kilómetros. Y Xavi deja en Barcelona a 4 titulares: Araujo, Gundogan, De Jong y Lewandowski.
Un beso, adiós.
Un beso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes desde pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, sabanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Jerez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues, ¿qué va a haber? Un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 49 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad?
regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tienes que venir más veces, Mónica, al estudio, porque es muy divertido cuando está el programa así con los anuncios, pues es muy divertido hablar contigo. Mira, por ejemplo, tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Antes de que llegue el kilómetro 42, no me digas, Lama, que no habéis ido a un mercadillo navideño de estos chulos de Berlín, que es impresionante.
Súper bonito.
Yo estuve una Navidad...
Muy bonito, y además es precioso cuando no llueve y no hace bajo cero.
Llueve y hace bajo cero y te has quedado en el hotel, ¿no?
Abrígate,
no,
¿eh?
No, es que cuando llueve, los mercadillos los cierran.
No, mentira. Lama, te voy a decir una cosa. No, los cierran. Bueno, entonces estarían cerrados todo el mes. Claro. Están preparados para la nieve.
Por ejemplo, mañana no dan lluvia. mañana habrá mercadillo.
¿Y hoy lo han cerrado? ¿Hoy lo han cerrado?
Cuando hemos llegado nosotros, por la tarde, estaba ya cerrado.
¿Habéis pasado?
Y aparte había rueda de prensa y teníamos
que ir. Ah, eso sí.
Es que de verdad. Pues en Berlín, te lo juro, hay una Navidad impresionante, muy bonita, como en toda esa zona.
Más que la de Vigo.
Menos en el barrio que estamos nosotros, que no hemos visto ni una bola.
Pues...
Cógete un taxi y vete al centro.
Claro, efectivamente. A ver, Miguelito, ¿quién juega mañana en el Madrid?
Bueno, va a haber muchos cambios. Ha dicho
¿Bellingham juega? Ancelotti.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero va a rotar, por ejemplo, hay jugadores muy castigados de minutos como Rüdiger, como Valverde, que yo creo que mañana no van a jugar. Ha confirmado Ancelotti lo que venimos contando desde el sábado, que mañana Kepa va a ser el portero, y además en su discurso yo creo que se lee que va a volver a ser el titular, porque dice que no tiene que demostrar nada, que ya tiene una trayectoria a sus espaldas, algo que Lunin no tenía hasta hace poco, así que yo creo que a partir de ahora Kepa titular, mañana seguro. Yo creo que Nacho y Fran García pueden entrar en la defensa. Creo que Ceballos y Nico Paz, que lleva 6 partidos consecutivos teniendo minutos, mañana puede ser por primera vez titular. Y Joselu, que el otro día en Sevilla fue suplente, yo creo que también puede iniciar mañana. En juego poco, 3 millones de euros, porque el Real Madrid va a ser primero, pase lo que pase, va a ser cabeza de serie en el sorteo del próximo lunes. Y
poco,
se va a llenar...
Poco 3 millones de euros, ¿no?
Bueno, oye, es un pellizquito. El año pasado, cuando el Madrid perdió en Leipzig, me consta que en el club no sentó bien el tropiezo. Al final, 3 millones de euros
con,
son 3 millones
con
de euros.
Kilos, pagas unas cuantas butacas del nuevo Bernabéu con 3 millones
por
de euros.
Por eso te digo. Y luego, en lo deportivo no va a afectar, porque el Madrid es cabeza de serie, pero son 3 kilos. Digo que se va a llenar el estadio, porque aquí evidentemente hay fiesta con el partido de mañana, aunque el Unión Berlín, para clasificarse para la Europa League, tiene que ganar mañana, y que el Nápoles pierda con el Sporting de Braga. Esa es la única combinación que les permite clasificarse para la Europa League.
Miguelito Lama, feliz noche. Disfrutad mucho de la Navidad en Berlín.
Pues nada, vamos a buscar el mercadillo, que dicen que por la noche hay un after de mercadillo.
Ah, pues sí.
Mañana vamos a ir.
Vale, perfecto. Ahora cerramos la Champions.
Pues es momento, como cada noche, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me he fijado, como no, en victoria española en los 3 enfrentamientos. Mira, en el Lens Sevilla, una victoria sevillista tiene una cuota de 3,81. En el partido de la Real Sociedad frente al Inter de Milán tienes esperándote una cuota de 5,40 si ganan los de Imanol. Y en el Real Madrid, en ese partido frente al Unión de Berlín en Alemania, tienes esperándote una cuota de 1,86. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Eres optimista de cara a mañana, Joseba, en Italia con
sí,
la Real?
No tiene por qué no serlo, además es que con el empate, no tiene nada que perder, aunque quede segundo, ya está clasificado, o sea que mañana quiere jugar sin ningún prejuicio.
¿El empate
le vale, sí, para ser primero.
Perfecto.
Sí. Un gol de diferencia.
Marco Antonio Sande, Milán, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Cualquier empate le vale a la Real Sociedad para pasar a octavos de final y para ser primera de grupo, que quiere ser primera de grupo. Se enfrentan los dos equipos, creo que uno, por lo menos, de los más en forma de Europa. El Milán, que es el líder de la Liga Italiana, y la Real, que es el líder de su grupo y que ha dado exhibiciones en la Champions. Tiene Imanol lesionados a Barrene, a Choy, a Brais Méndez. Brais Méndez, por cierto, que va a ser operado mañana en Barcelona.
Vaya patada que le metió Capu. Sí, de verdad, flipo.
Sí, patada importante. Le ha roto el cúbito. Bueno, pues se lo van a tener que soldar mañana en Barcelona. Está Igor Zubeldia también con molestias en la zona lumbar, de hecho no ha entrenado esta tarde en la última sesión de entrenamiento, se ha quedado en el hotel y ha dicho Imanol en rueda de prensa que bueno, a ver cómo se levanta mañana y si puede jugará o entrará en la convocatoria y si no, pues se va a tener que quedar en el hotel. Vuelve Lenormand y Mikel Oyarzabal después de los quehaceres de ser papá. Y que hay muchísimo ambiente, porque me dicen que se va a llenar prácticamente el Giuseppe Meazza, más de 73.000 espectadores, de los que 3.000 van a ser chirurdines, entre 2.500 y 3.000 que se han desplazado hasta aquí, algunos con plan de llegar hoy y de quedarse unos días, otros ya han venido hace un par de días, y en definitiva que vamos a ver un partidazo que nos va a volver a pitar Sandro Scharrer, que ya pitó el partido de la Roma, y que hay muchísimas ganas de pasar como primeros de grupo, porque este año la diferencia entre ser primero de grupo o entrar como segundo es sideral, sin duda.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Buenas noches.
Recuerden, el Sevilla a las 7:45, en Lens. Ya hemos hablado antes con Oliva. Y para cerrar, la Final Four de la Liga de Naciones femenina, que se ha sorteado hoy los emparejamientos. España contra Países Bajos, la semifinal. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Somos locales en el primer partido y en un hipotético segundo partido. Bueno, en el segundo partido, sí. Bien sea la final de consolación o la final final.
Exacto.
Con lo cual jugamos los dos partidos en España. No sabemos dónde.
Exacto. No se sabe dónde, ¿no? Hay que determinar una sede. Uf, yo si pudiera pedir ahora mismo, yo pediría un Molinón, así, un estadio,
hombre,
una Romareda.
De la federación me dicen, por cierto, Andrea, que hay que mirar porque hay liga. Si no me equivoco,
sí,
ese fin de semana y tienen que
cuadrar. Un viernes con liga, exacto, vale. Exacto. Y la final o el tercer puesto coincidiría, creo, con las semifinales de la Copa. Pero
tened en cuenta una cosa, que los partidos ahora de la selección española femenina necesitan mucho aforo.
Bueno, 30.000, 25, 30.000.
Claro,
no, pero es que antes no se miraba eso.
Ya.
Ahora sí,
vale,
ahora
vale.
Hay que mirar eso.
Vale.
Pues eso, Juanma, es nuestro último obstáculo hasta los Juegos Olímpicos, o penúltimo, en caso de que España no ganase ese partido. Nos ha tocado la semifinal con Países Bajos, vamos a ser local, como bien dices, en esta semifinal y en un hipotético partido por el tercer y cuarto puesto, incluso en la final, también se jugaría en España. La otra semifinal es entre Francia y Alemania, con Francia como local, y Alemania podría tener va a tener esa doble oportunidad porque Francia ya tiene su billete para los Juegos Olímpicos. Recuerdo que hay dos, es decir, para los dos finalistas, o en caso de que Francia alcance la final, el segundo billete para los Juegos Olímpicos correría para el ganador del tercer y cuarto puesto. Esto se va a jugar el día 23 de febrero, semifinales, 28 de febrero. 28 de febrero, la final o el partido por el tercer y cuarto puesto.
23F juega la selección española. ¿Qué lío habrá antes de estos dos partidos?
Nada,
va a haber.
No,
algo
no,
tiene
lo llames,
que...
no lo Mónica, llames.
Algo tiene que pasar, algo tiene que pasar.
Ya, creo que ya se acabaron los líos.
Bueno.
Llevamos una dinámica
que parece que sí, vamos al lío.
A ver, Angelito, hola.
¿Te parece poco lío la absoluta vergüenza que el campeón mundial hace nada, meses, no esté clasificado de oficio para los Juegos Olímpicos y si perdemos con Países Bajos tenemos bastantes opciones de quedarnos fuera?
Muy bien.
Pero eso no es un escándalo del que estamos hablando.
Sí, es un absoluto escándalo.
Estamos hablando de los que nosotras mismas provocamos.
En cualquier otro deporte, para que no me cuestiones siempre que le comparo con el fútbol masculino, si pasase en cualquier otro deporte de los 32 que hay en los Juegos Olímpicos, sería vergonzoso. Bueno, pues en el fútbol femenino también.
Te has despertado obviamente, ¿eh?
Sí.
Con fuerza, ¿eh?
Es que cuando le hablan de las Olimpiadas se vuelve.
No, cuando echa media horita de sueñecito, viene
de las Olimpiadas.
De
las Olimpiadas.
En las Olimpiadas estamos ahora, efectivamente, sí. Luego ya empezarán los Juegos Olímpicos cuando tú estés en la playa, pero de momento son.
¿Vas a ir a las Olimpiadas?
Sí, a los Juegos Olímpicos voy a ir, insisto. Las Olimpiadas son ya, estoy ahora en las Olimpiadas.
Bueno.
Cuando tú estés en la playa serán los Juegos Olímpicos.
Un beso.
¿Qué despertar tiene? Andrea. ¿Qué mal despertar?
¿Qué mal despierta con mal genio? Un beso, Andrea. Gracias.
Adiós, chao.
Oye,
chao,
compañeros,
chao.
Gracias. Me quedo con Joseba solo, que viene con el kilómetro 42 y con un atleta que ha dado una lección este fin de semana.
Sí, señor. Vamos a interrogarle.
Efectivamente.
Adiós.
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 Adiós. Chao.
Bueno, ¿cómo está la Liga Española? Hemos vuelto a vivir un fin de semana de infartos, sobre todo en la zona alta de la tabla, en la que varios equipos que están peleando por todo se han dejado puntos por el camino que pueden echar de menos. Volvemos a tener un único líder en solitario, el Girona, que regresa a lo más alto tras su victoria en Montjuïc ante el FC Barcelona y el empate del Real Madrid, con el que compartía el liderato en el Benito Villamarín frente al Betis. El Atlético de Madrid también sumó de 3. Y ojo, porque aunque con un partido menos es ya tercero, empatado a puntos con el Barça. En la Liga tenemos muchos equipos que pueden darnos emoción en cada partido, pero si le quieres dar un plus de emoción a la Liga, siempre pase lo que pase te damos la solución. El combi partido de Betfair. Aquí en el partidazo siempre te recomendamos lo mejor y con ellos es mucho más fácil ganar dinero y añadir emoción. Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Tenemos una semana muy interesante por delante, pero antes vamos, Manu, a echarle un ojo a la próxima jornada de Liga.
Jornada número 17, el próximo fin de semana, que de nuevo se presenta con partido muy interesante. El viernes a las 9, Osasuna Rayo Vallecano. Para el sábado quedan Celta de Vigo Granada en la zona de descenso, Atlético Atlético de Madrid en la zona europea, Sevilla Getafe y un clásico de la Liga, Valencia Barcelona.
Madre mía, cuánta emoción solo mencionando los partidos. Imagina cuando se estén jugando. Todos son interesantes, pero vamos a apostar a ese clásico de la Liga, el Valencia-Barça, porque además vienen de perder y necesitan sumar una victoria. Apostamos en Betfair y en el combi partido. Ya lo sabes que podemos combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en la misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar a más de 2,5 1,5 goles que anotan los dos equipos y que la victoria es para el Barça. Apuestas 10 euros y puedes conseguir unas ganancias de 30.
Para el domingo, Almería-Mallorca, también en la zona complicada, Real Sociedad-Betis con la Real en Europa y el Betis buscando meterse, Las Palmas-Cádiz y Real Madrid-Villarreal con los blancos buscando volver al liderato, y para el lunes quedará el líder, el Girona, recibiendo en casa al Alavés.
Creo que en este domingo va a haber muchas cosas en juego, desde luego, tanto en lo más alto como en la zona roja, los equipos cada vez se juegan más. Para este día vamos a escoger el encuentro entre la Real Sociedad y el Betis. Vamos a apostar entrando en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Apuesto a que ambos marcan en la primera parte, que vemos más de 3,5 goles y además que la victoria es de la Real Sociedad. 5 euritos que apuesten pueden convertirse en 62. Eso es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos lunes, Juanma. Buenos lunes, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí Juanma, que tiene controversias con el guión hoy.
Sí, es que, de verdad, si tuviera que leer... Joseba tiene muchas rarezas, muchas rarezas.
Y mucha imaginación.
Pero una de ellas es que en el guión del kilómetro 42, que como él mangonea todo, escribe el primer párrafo y siempre pone cositas así últimamente que se debe creer guionista del Club de la Comedia y se viene arriba escribiendo el primer párrafo. El invierno ha comenzado oficialmente. Así como el verano comienza cuando Ana Obregón se hace la foto en la orilla de una playa mallorquina, el invierno comienza cuando Chema se hace la foto en su piscina. Claro. Pues ya está. Y esto es lo que has hecho hoy por la tarde.
Esto es lo que he hecho por la tarde, claro. Pero es que es la foto oficial del invierno, ¿a que sí, Chema? Queda claro. Inaugurado el invierno, Chema con las pelotas metidas en el agua helada y sacando
así pelotas.
Las suyas.
Las mías.
Vale.
Además, fíjate, Juanma, que eso, digo toda la noche, me meto en la piscina y le llamo encima para decirle al Chapeldún, digo, esto sí que es un vasco de verdad. Sí, y claro. No lo que te
¿A cuánto está ya. ¿A cuánto está el agua ahora?
Está muy fría. O sea, yo no sé si es que ya me he vuelto flojillo, pero está helada y te puedo asegurar que...
10 grados por ahí, 10 estará, 10, 9...
Yo creo que menos, un poco menos. Entre 5 y 10 grados.
Ostras, sí, en la noche estamos ya... Bueno, hoy hemos tenido un pequeño oasis, pero... La semana que al fin de semana tenemos -1, -2 por la zona de la que había hecho.
El oasis es el viernes, Joseba.
Sí, también. Ya hace más calorcito.
Efectivamente.
Pero vamos, que ya estamos en invierno y doy fe que los huevecillos se te quedan.
Como pasa.
Yo creo que antes de contar toda la actualidad del running, del atletismo y tal, ¿por qué no me contáis la historia de lo del maratón de Málaga? Que es lo más viral y lo que más ha salido en todos los sitios.
Es que yo ayer me asusté cuando de repente, no sé qué página web era, la del Marca o la del As, de repente, como segunda noticia, un nuevo héroe en el deporte español y tal. Digo, ostras, ¿qué ha pasado? Y veo las imágenes del maratón de Málaga. Bueno, pues pasó básicamente que un madrileño llamado Ricardo Rosado, que al que Chema conoce porque han entrenado juntos, iba sexto y cuando iba a llegar a la meta, se dio cuenta de que había un keniata que estaba ya... Por el muro.
Groggy.
Pero vamos, que
groggy
tenía
total.
Le apareció allí con todo el del mazo.
No, estaba a 5 metros de la línea de meta y no era capaz de cruzar la línea de meta.
Fijaos que muchas veces lo decimos, que la maratón termina cuando haces esos 196 metros.
Exacto.
O sea, que por mucho que pienses que has llegado en el kilómetro 42, todavía quedan esos metros finales que muchas veces te puede llevar, puedes tener un desfallecimiento y que no llega a la meta.
El keniata iba quinto y Ricardo apareció ahí sexto. Entonces, ¿qué hizo Ricardo? Pues le adelanto, me quedo yo quinto, que por cierto era el último que conseguía un premio metálico. El quinto, y entonces dijo, no, voy a ser deportivo, y entonces le empujó un poquito, le ayudó, entonces el final fue quinto y
pues
Ricardo fue...
Un gesto enorme.
Pero ya hay que saber la verdad de toda esta historia, hay que desenmascarar al protagonista.
Porque Ricardo Rosado, hola Ricardo, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pero porque hay que desenmascararte, o sea, yo estoy emocionado con tu gesto, o sea, enorme, ¿eh?
No sé, será Joseba que me tiene inquina, yo qué sé.
Pues, no, hombre, seguro. No, es que Joseba nunca lo haría, ya te lo digo yo. Joseba nunca lo haría.
No, no, no. A ver, yo esto sí lo haría, esto sí lo haría. Porque además, oye, pensaba yo que era menos dinero. Son 500 euros, los que...
500 pavos le han dado.
Los que se llevaba al quinto,
Al quinto.
Y la organización
y al sexto le daban cero para
cero. Cero. Y ha tenido bien la organización darle a Ricardo también los 500 euros.
Pero, o sea, muy bien la organización, pero la organización. Ricardo, una cosa. ¿Tú sabías que eras sexto?
Sí, yo sabía que era sexto porque tenía un amigo que me estaba animando y siguiéndome por toda la maratón. Y justo en el kilómetro 41, 40 y medio, no sé, porque yo también iba bastante groggy, la verdad. Me dijo, venga, 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 que vas remontando y vas sexto, tal. Y bueno, pues sí, sabía que era sexto.
¿Y sabías que el sexto no cobraba nada?
Lo sabía, creo que lo sabía, sí.
¿Cómo pero, creo que lo sabía? Eso, perdona, en un interrogatorio policial eso no cuela, macho. O sea, creo que
¿se sabe
lo
o no se sabe?
Iba nublado, es más, yo creía que no sé si eran tercer premios económicos, pero, o sea, décimo, o sea, diez premios yo sabía que no había. Por vale. Lo tanto, era o tercero o quinto.
Vale, vale.
Y entonces la clave es, si Kimitiki Prono...
No, perdona, antes de eso, antes de llegar a esa pregunta, que sé la que vas a hacer. ¿Te lo piensas o lo tienes claro desde el principio? Es decir, cuando lo ves dices tú, joder, ¿le meto o no le meto? ¿Le meto o no le meto?
No, no, es totalmente, me sale totalmente espontáneo. Vale. Es que no puedes pensar ahí, es vale. Imposible. Después de 42 kilómetros, yo es que iba allá también.
Vale.
Pero Ricardo, que él... pero fíjate que justo lo contrario. Yo cuando veo a un rival que va adelante, que está ya moribundo, que ha reventado, yo voy como loco a ver si le pasa. O sea, que ya, pero, extraña tío, sobre todo...
¿En
que...
la meta, en la línea de meta también haces
no,
eso?
No, bueno, normalmente, fíjate, Juanma, cuando ves en la maratón, cuando ves a alguien que revienta, tú vas también tan reventado que tú quieres intentar ganar un puesto. En este caso es quinto, que posiblemente, no sé si me hubiera salido esa... ese punto de bondad, pero sí. Yo te puedo asegurar que el gesto que ha tenido él, a mí me gustaría, yo hubiera pasado por encima cuando estabas compitiendo.
Vale,
¿eh?
Vale.
O sea, por eso es, destaca tanto lo que ha hecho, porque no seguramente todos los atletas no lo harían.
Por cierto, una duda que tengo, en el triatlón no se puede ayudar a un compañero. ¿Esto puede costarte la descalificación, Chema, lo que hizo Ricardo ayer o no? ¿En un maratón?
Yo creo que tampoco se puede ayudar, o sea, este sería otro motivo de...
Descalificar de a los dos, al ayudado sí. Y al ayudante. O sea
sí,
que...
o sea que si te pones un poquito, yo creo en este caso, a mí me ha gustado el gesto, yo creo que la acción, no, esto no requiere VAR, o sea que si
puede que yo una vez haya visto...
Hay que meter el VAR ahí, hay que
claro,
meter el VAR.
Sí, deja el VAR, sí, como os metan el VAR, digo que una vez he visto unas imágenes de los Brownlee.
De Brownlee, sí.
Sí, eso es, en triatlón seguro que no se puede.
Pero le metía al hermano.
Sí, por y les descalificaron.
Sí,
pero, sí
ves,
sí,
pues sí, esa sí. Imagen sí es un poco...
Mira, no está permitido ni que te den nada... desde fuera de la carrera no puedes tomar ningún tipo de habituallamiento, no te pueden dar ninguna botella, no te pueden dar nada, ni tampoco te pueden ayudar. Si te ayudan a cruzar la línea de meta, descalifican al atleta que le ayuden. No sé si en este caso descalificarían también a Ricardo, que ya sería totalmente injusto, pero bueno, y tampoco... La ayuda casi es casi guiándole, tampoco es...
Es sobre todo no pasarle, vale. No pasarle
sí,
que vaya...
Eso
bueno,
es.
Y ahora la pregunta que intuyo que iba a hacer Joseba.
Ricardo es un corredor consumado, tiene 2:11 en el maratón, ¿eh? O sea que no estamos hablando de cualquier aficionado. Ricardo, de verdad, con la mano en el corazón, si Kimiti Kiprono fuera primer clasificado, llegas tú y tienes la oportunidad de ganar el maratón de Málaga...
¡Mójate!
¿Le ayudas o no le ayudas?
Mójate, la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad.
La verdad. Si no me pongo en la situación, no te lo puedo... Oh, no,
muy bien, no buena salida, decir. Ricardo. ¡Bravo! Ricardo, esta salida es muy buena. De verdad, muy buena. Muy buena. Y más diciéndola con esa sonrisa y esa risa, de verdad, tío.
Sí, le iba a aguantar, pero por las pelotas le iba a aguantar. Si le paso, pero vamos, por los lados. No, bueno, ha quedado muy bien, está bien. Pero bueno, el gesto es... En estos tiempos que corren, donde estamos todos de los nervios y donde tenemos tan poca paciencia, pues un gesto de esos, evidentemente, pues es muy elogiable. ¿Has entrenado hoy, Ricardo, o no?
No, hoy las patitas y las uñas no dejaban hacer nada.
Pero bueno, o sea que en este caso creo que has tenido, encima te han dado ese quinto puesto, ese premio metálico, que para que veas que aquí a veces la gente se piensa que eras entre los tres primeros en la maratón y ganas unas cifras de dinero increíbles, estamos hablando de 500 euros para el quinto clasificado de una maratón como Málaga, y realmente yo creo que el premio es el reconocimiento que te está dando todo el mundo, y bueno, yo creo que también es bonito, ¿no?, que ese gesto que has tenido sea reconocido, y yo creo que es totalmente admirable, porque no todos los deportistas lo hubieran hecho, fíjate, como el que te está hablando ahora mismo, que yo no sé si realmente hubiera parado. Y me parece maravilloso, que yo creo que es la mejor recompensa que te puedes llevar.
No, sí, total. Las muestras de cariño han sido miles. Solo puedo agradecer todas las palabras que he recibido. La propia organización, que a los 3 minutos yo, cuando estaba en la carpa ya sentado, anunciaron este doble premio del 5º puesto. Entonces, nada, sí, solo puedo estar agradecido a todo el mundo. Y la verdad que hasta un poco abrumado, porque no me imaginaba que iba a tener ni mucho menos esta repercusión.
Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo, que vaya bien.
Estamos encantados de que seas como eres, ¿eh? Que lo sepas.
No te han desenmascarado y eres igual.
Gracias. Me recuerdas, en tu forma de afrontar el deporte y la vida, me recuerdas a Manolo Lama. Él hubiera hecho exactamente lo mismo. Un abrazo, Ricardo.
Manolo Lama primero cruza la línea, luego vuelve y luego ya la ayuda. Bueno, ya veremos.
Y lo remata.
Es que no es sencillo, ¿eh? De verdad, que lo que ha hecho no es sencillo.
No lo es. A ver, ¿qué más cosas?
Que nada, europeo de cross, 3 medallas, plata para el equipo femenino absoluto, bronce para el femenino sub-23 y bronce para el sub-20. Hemos tenido también la cursa patrimonio de Ibiza, que esta es buena carrera, ¿no, Chema? Porque ha ido Abdel Demchal, o sea que es rápida esta, 28-43.
Sí. Además quería haber hecho marca. También han estado Tariku y...
Es verdad que fue tercero, sí, Tariku, sí.
Sí, yo creo también, bueno, es una oportunidad de que se vean grandes atletas, que también un poco recojan los beneficios de haber conseguido esos grandes logros que han hecho, y es una manera que se les vea y que se les reconozca. O sea que una carrera rápida. Fijaos, en Málaga, que hemos hablado, más de 10.000 personas corriendo entre la media maratón y la maratón. Fijaos las cifras de gente que está corriendo. Hoy se presentaba también la San Silvestre Vallecana, más de 40.000 personas que van a terminar el año corriendo solo en la San Silvestre Vallecana, además de todas las carreras que se van a hacer. Se han agotado los dorsales para la maratón de Sevilla con casi tres meses previos. O sea que al final, muchísima gente que corre muchísimas carreras, y bueno, así tenemos para hablar aquí. O sea que la gente sigue haciendo.
Vamos a tener vacaciones de 3 semanas para el kilómetro, por cierto.
Ah, sí, ¿eh?
Pues sí, porque Navidad y Año Nuevo son lunes.
Claro. Es verdad.
Este año no vamos a hacer.
Hay especiales, haremos otro día, hay la especiales de partidazo, pero no hay, sí, no hay kilómetro. Vale.
Va, y la última noticia, en India, que se vuelve a las andadas, campeonatos nacionales.
Está buena.
A ver, carrera de 100 metros,
sí.
Aparecen los vampiros, todo el mundo sale, huye despavorido otra vez, como siempre. Queda solo uno y la corre.
¿Ganó?
Y la gana.
Y la hace control.
Queda primero. ¿Qué pasa? ¿Pasa el control antidoping? Positivo.
Y da positivo.
Joder, qué mala suerte, ¿eh?
Por esteroides. Se queda uno y da positivo.
Es increíble lo de la India, tío.
La India es una cosa de locos.
Pero bueno.
Y las imágenes que se ven son aterradoras.
Qué locura. Hoy hay preguntas. Vamos a hacer enseguida las preguntas para Chemita. A ver, Chemita, ¿cómo evitar deshidratarse en un maratón aunque bebas en los avituallamientos?
Primero hay que llegar bien hidratado a la competición, y luego cuando empezamos a correr no esperar a beber cuando llevamos 20 o 30 kilómetros, sino que hay que empezar a beber desde los primeros avituallamientos, poquito a poco, pequeños sorbos, y en función de la temperatura que haga, beber más o menos. Pero la clave es beber antes de que tengamos eso, o sea, beber desde los primeros avituallamientos.
¿Qué zapatillas recomiendas que no sean las Boston? Me han durado 7 meses. 7 meses está muy bien para las zapatillas,
decir,
¿no?
7 meses, que te den una zapatilla decir, 7 meses, yo creo que está...
Si entrenas regularmente, igual es hasta demasiado tiempo, ¿no?
Por lo que intuyo, le gustan las zapatillas ligeras, que prueben las SL, que es otra zapatilla más o menos ligera, de similares sensaciones, y yo creo que le pueden venir bien. Pero vamos, que 7 meses para una zapatilla, estamos hablando que yo creo que está lo suficientemente amortizadas. Depende de los kilómetros que haya hecho con ellas, pero si estamos hablando ya que ha pasado de 500, más que de sobra con esos 7 meses.
He corrido mi primera Veovia en menos de 2 horas. Buen tiempo, ¿eh? ¿Qué objetivo me recomiendas?
Pues fíjate, un buen objetivo. Volver a hacer una media maratón bajando las 2 horas, porque Veovia suele tener en torno a 20 kilómetros, con lo cual falta 1 kilómetro para la media. Así que si el siguiente objetivo es bajar de las 2 horas una media maratón, ya tiene un objetivo un poquito más complicado y le viene bien.
Y la última, ¿cómo podemos saber sin ir al médico si tenemos una contractura o una micro rotura?
Bueno, esto es sencillo. Normalmente si es en el gemelo o sóleo nos impide andar si tenemos rotura. Y otro remedio casero para saber si tenemos una contractura o ha ido más allá: cuando empezamos a calentar, llevamos 10-15 minutos, el dolor va más y nos impide, rotura, hay que parar. Si llevamos 10-15 minutos y el dolor va a menos o es soportable, quiere decir que tenemos una pequeña sobrecarga y podemos continuar con el entrenamiento.
Oye, Chemita, un vídeo que has colgado hoy corriendo en Instagram, me parece que te he visto.
Sí, por el, en el Pinar, aquí en la dehesa, sí.
En la dehesa de allí de Las Rozas. ¿Eso qué iba? ¿Alguien corriendo contigo o iba en bicicleta o cómo te grabó?
En bici.
¿Iba con estabilizador y todo esto? Porque...
No, el móvil. Si los móviles ya lo llevan todo.
¡Ostras!
O sea, que graba...
Es que sí. parecía la cámara esta aquella de Canal Plus que iba con... ¿Te acuerdas?
Los traveling esos que había que hacer.
Sí, la que iba a las vías.
Qué pasada, cómo graban ahora los teléfonos. Es que he visto el vídeo y digo, qué bien grabado está.
No hay ni un solo...
habitante en las 10 urbanizaciones que rodean a la casa de Chema que no haya salido alguna vez a grabarle. Los tiene engañados a todos.
Creo que están todos cansados.
Miles, de miles. Pero bueno, ahora llega. Ahora...
El que me falta es Siro, que le tengo que decir algún día que me acompañe, oye, que me le tengo al lado.
Eso va a estar bien.
Eso
bien,
fino.
Ahora, no tengas ninguna duda que sacará pasta él por esa grabación.
Hombre, o sea, claro,
decir,
vamos, seguro,
de alguna forma la patrocinará.
Seguro iremos sí. Con alguna pancarta detrás, seguramente, que diga alguna cosa. Pero bueno, pero me la llevo.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego y por la noche a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Gracias por escucharnos. Descansen, disfruten, tengan mucha salud. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.